Cuando me dijeron que empezaba el lunes, fueron tres palabras que me cambiaron la vida.
En BBVA apoyamos a las pymes y autónomos que contraten a un desempleado.
Como un niño el 5 de enero me sentía.
Y con Yo Soy Empleo ya son más de 3.000. Ese es nuestro compromiso, trabajar por un futuro mejor para las personas. Infórmate en yosoyempleo.es. BBVA, adelante.
Un buen equipo de baloncesto se mueve como si fuera un solo ser. Y solo se consigue trabajando en equipo, creciendo con el equipo. BBVA, banco oficial de la NBA. 16 seconds left, Bulls down one. Michael against Russell, 12 seconds. 11, 10, Jordan a drive.
Play Basket con Francisco José Delgado. Cadenaser.com.
Hola a todos, sí, aquí estamos, somos nosotros, bienvenidos al primer programa de la sexta temporada de Play Basket, o lo que es lo mismo, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Ya sé que hemos tardado, pero bueno, llegamos a la cita con vosotros recién arrancada la jornada 2 de la ACB, con solo 5 equipos al pleno de victorias, a la espera de lo que haga el Barça y su partido atrasado con la gira asiática, y llegamos después de un verano intenso de selecciones, con éxito de la femenina y con patinazo grave de la masculina, que vamos a analizar ambos en el programa. Porque hemos quedado con el hombre que ha dirigido a nuestras mujeres a rozar el cielo. Hemos quedado también con tres periodistas que han seguido a la selección española de baloncesto masculina por dentro para que, tirando del hilo, seamos capaces entre todos de conocer qué narices le pasó a la selección de Orenga en el pasado mundial. Además, por aquí se va a pasar un canterano del Real Madrid que ha cambiado ser cola de león por cabeza de ratón. De hecho, ayer jugó contra el equipo blanco en el partido de Liga CB y, aunque perdió, tuvo una actuación, podemos decir, de notable alto. Por ampliar más el vistazo y que conozcáis el menú, también por aquí va a pasar un jugador del CAI Zaragoza que se somete a nuestro nuevo, remozado y particular test de Play Basket. No faltarán las tertulias de la Liga Endesa con Saizó, Lalo, Oscar Quintana y Nino, y la de la NBA con Ajero y Iñaki Cano. Como veis, no reparamos en casa. Por cierto, en la NBA, además de hablar de la pretemporada de los nuestros, que no está siendo precisamente sobresaliente en cuanto a resultados, tenemos la lesión de Kevin Durant, que le ha pegado un buen susto a esa franquicia. 8 semanas de baja por la fractura del quinto metatarsiano para la estrella de los Thunders. Malos tiempos para Kevin Durant, malísimo para Víctor Claver, al que Portland directamente, si me permite el término ya que no estamos en horario infantil, le putea. En 3 partidos de pretemporada ha jugado 5 minutos, en lo que parece un desprecio para un jugador que debiera traspasar en vez de hacerle la vida cada día más difícil. Además, tenemos que mirar al baloncesto femenino más allá de la selección. La Liga arranca esta semana y la Supercopa la ha ganado Perfumerías Avenida arrasando a Rivas, lo que sin duda deja una posibilidad de Liga desequilibrada desde el principio bastante importante. Además, yo diría que tenemos que solucionar los premios del Supermanager y de la Fantasy de la pasada temporada. Lo digo públicamente abriendo el programa para que sus ganadores no se pongan nerviosos. Les llegarán los regalos en lo que es una máxima del programa. El más vale tarde que nunca. Pero es que, sinceramente, este año y en el comienzo no nos da la vida, os lo aseguramos. Eso sí, no nos da la vida, pero hemos hecho una nueva liga de Supermanager con más de 2.000 equipos que revisaremos mensualmente y diremos quién se encamina al ganador de la temporada, que no seré yo, que en la primera jornada solo hice 138 puntos en un discreto y mediocre resultado en el centro de la tabla de clasificación. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de nosotros. Lo que esperamos es que esto no sea discreto, el programa, vamos a recuperar las buenas costumbres. Vamos a los titulares, el extracto en 2 minutos de lo esencial del planeta baloncesto. Para los habituales seguidores del baloncesto en la SER, seguro que les suena el carrusel Mundo Básquet que hicimos durante el pasado mes de agosto. Para los que no, lo vamos a hacer al plan clásico. Primeros titulares de la temporada, que empezamos como siempre con la Liga Endesa CB, que tras 2 jornadas tiene a 5 equipos al frente de la clasificación. Hola, Aitor Gómez, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Un año más y ya van 6 seguidos.
Sí, señor.
¿Qué no nos lo iba a decir? ¿Ya? Te cuento, los cinco que no han perdido todavía en estas dos jornadas que llevamos ya jugadas son Real Madrid, Unicaja, Bilbao Basket, UCAM, Murcia y Fiat Juventud. Al frente están los blancos, que ganaban este fin de semana en San Sebastián a Guipúzcoa Basket con Sergi Llull y Sergio Rodríguez a buen nivel, con 16 y 19 puntos respectivamente. De esta jornada queda pendiente el partido entre Borussia Dortmund, Manresa y Barça por la gira asiática del equipo culé. Este encuentro se jugará el martes. Por abajo, hasta cinco equipos no conocen todavía la victoria. Moraván, Andorra, Montaquit, Fuenlabrada, Guipúzcoa Basket, Laboral, Cucha y colistas el Club Baloncesto Sevilla.
También ha comenzado la competición en la Liga Leve, ya con cuatro equipos aún invictos.
Líder es el Club Ourense Baloncesto, que este fin de semana se imponía de 20 en la cancha de Melilla. También con dos victorias está el Palma Air Europa, que ganaba fuera el Cocinas.com. Tercero es el Ribeira Sacra Breogán de Lugo, que conseguía el segundo triunfo fuera de Galicia, en Oviedo. Y cuarto es el Club Baloncesto Valladolid, que ganaba al Leima Natura Basket Coruña. Por la zona caliente, cinco equipos que aún están a cero: Prat Juventud, Peñas Huesca, Cocinas.com, Instituto de Fertilidad, Clínica Rincón y Lleida.
Y donde no ha empezado la competición aún es en la Liga Femenina, pero esta semana ya se ha disputado el primer título de la temporada.
Se ha jugado la Supercopa de España, como contabas en la presentación, entre el ganador de Liga, Ribasecópolis, y el campeón de la Copa de la Reina, el Perfumerías Avenida de Salamanca. Resultado final 52-87, más 35 para las salmantinas, que además se convierten en el primer equipo en la historia en conseguir cinco Supercopas de forma consecutiva. Hay que recordar que a pesar de que somos subcampeones del mundo, el básquet femenino en España no atraviesa un buen momento. Este año tan solo el Perfumerías estará en la Euroliga tras la renuncia por falta de apoyo económico de Ribas.
Y terminamos con la NBA, los equipos aún de pretemporada, aunque en las últimas horas la NBA tiene claramente un nombre propio.
También lo contabas, el de Kevin Durant, el jugador de Oklahoma City Thunder, que estará fuera de las canchas durante al menos dos meses. El motivo, una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho. Malas noticias para el equipo de Serge Ibaka, que durante unos cuantos partidos no va a poder contar con su máxima estrella. Recordamos que la NBA, la mejor liga del mundo, arranca a finales de este mes de octubre, los días 29 y 30. El primer encuentro que Durantula tendrá que ver por televisión será el que enfrenta a su equipo contra los Blazers en Portland el día 29.
Al final del programa te pasa, ¿no? A la agenda.
Otra vez, claro, como siempre.
Vale, vale, o sea que es todo igual
más,
que siempre.
Todo igual que siempre, vale, pero vale. Mejor. Pero mejor. Más, y más viejos también, claro.
Más viejos, sí, eso sí que es inevitable. Pues si es todo igual que siempre, después de las letras vienen los números. Además, aquí vamos poniendo sintonías al gusto del consumidor. Y como Javi Blanco es muy pejiguero con esto de las músicas...
Sí, porque no me gusta. El rollo discotequero no me gusta.
¿Y esto tampoco te gusta?
No está mal, no está mal. A ver, espera. Parece que se mantiene. Me gusta.
Mira,
adelante con ella, venga, adelante.
Vale, muchas gracias. Venga. Hola, Javi Blanco, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Empezamos con los números de la Liga ACB, de la Liga Endesa, y nos quedamos con el máximo anotador de la jornada y de lo que llevamos de temporada.
Que ha sido Marcus Landry, el jugador del CAI, anotó 23 puntos frente al Iberostar Tenerife. En lo que va de Liga, el máximo anotador es Luke Sigma, con 18 de valoración.
¿Y mayor valoración?
Con 18 de media, quería decir.
Claro, me hace perder.
En mayor valoración, el MVP de la jornada ha sido Marko Todorović, con 31, y en la clasificación general la lidera Axel Herbel, con 26 de valoración por partido.
Esto que nos pongan juntos en el mismo programa me parece a mí que va a terminar
sí,
mal.
Sí, esto va a acabar mal.
De ser deportivos a playbasket, muy mal. Máximo reboteador.
Empate entre Todorović y Akindele, con 11 rebotes cada uno. Como máximo reboteador de la liga se ha colocado Todorović, con 9,5 de media.
Asistencias.
El mejor del fin de semana ha sido Tomás Eurtel, con 11 asistencias. En la clasificación general sigue mandando Javi Salgado, con 9,5 por encuentro.
Y ahora apartado general, en tapones,
Valder Tavares, con 3 por partido.
¿Quién manda en recuperaciones?
Luke Sigma, con 7 en lo que va de liga.
¿El mejor matando?
El jugador del Unicaja, Fran Vázquez, con 3 de media.
¿Tiros de 3?
El máximo anotador desde la línea de 6,75 es Ryan Dulson, con 7 aciertos de 10 intentos.
¿El mejor en tiros de 2?
Fran Vázquez, con 13 de 13.
¿Y el mejor en tiros libres?
Esteban Jelovac, con 15 de 17.
¿Y el que más falta recibe?
Empatan Kaloyan Ivanov y Andy Panko, con 7 faltas cada uno por encuentro.
Y ahora vistazo al apartado negativo. Faltas cometidas.
El jugador que acumula más faltas es el griego Bogris, con 4,5 de media.
Pérdidas de balón.
Con 11 en dos partidos, el que más pierde es David Doblas.
Y tapones recibidos.
Andy Panko, que ha sufrido 5 tapones en dos partidos.
Y ahora el equipo de la semana de Playbasket, nuestro destacado. ¿Con quién nos quedamos en la posición de base?
Nos quedamos con Sergio Llull, que completó un gran partido ante el Guipúzcoa con 16 puntos, sin apenas fallo en el tiro, 3 asistencias y 2 recuperaciones.
El escolta de la jornada.
Ryan Dulson, que anotó 15 puntos, repartió 6 asistencias y capturó 4 rebotes. Fundamental de Arizona en la victoria ante Laboral Cucha.
El mejor en la posición de 3.
Marcus Landry, máximo anotador de la jornada, con los 23 puntos que le endosó al Iberostar Tenerife.
Nuestro ala pivot.
Es el MVP de la jornada, no puede ser otro, Marko Todorović, que anotó 22 puntos y capturó 11 rebotes ante el Moraván Andorra, yéndose hasta los 31 de valoración.
Y el pivot de nuestro equipo.
Nuestro 5 es Krešimir Lončar, protagonista en la victoria del Valencia, con sus 19 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.
Lo hemos arreglado, Javi, podemos empezar
bueno,
muy regular.
Poco a poco, estamos poco en pretemporada.
Sí, estamos un poquito...
O sea, la liga ya ha arrancado, pero nosotros estamos en
rodaje, en rodaje, vamos rodando poco a poco, hemos hecho el rodaje del titular, ahora vamos a hacer el rodaje de los protagonistas. Nos espera uno muy importante, desde China, Vamos a hablar de selecciones. La primera, la que nos dio la alegría, la selección femenina absoluta de baloncesto.
Que no te engañen, no aceptes imitaciones. Play Basket, todos los lunes en la web de la SER.
Este verano hemos vivido de selección en selección hasta llegar a la alegría final. Con la decepción que nos llevamos con la absoluta en el Mundial de España, todo quedaba en la guinda que pudiera poner al año la selección femenina de Lucas Mondelo en el Mundial de Turquía. Y puso la guinda, puso el pastel y puso la fiesta. En realidad, lo puso todo en uno. Yo creo que es de ley abrir este Play Basket, el primer Play Basket de la temporada, reconociendo el mérito y felicitando al hombre que las guió desde el banquillo hasta la final. Lucas Mondelo, seleccionador nacional, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para ti buenas noches, porque tú ya estás en China, ¿no?
Sí. Sí, sí, yo ya hace días estamos en China y aquí ya es noche cerrada. Ya son... Hay 6 horas de diferencia ahora y dentro de poco, en invierno, habrá 7.
Uh-huh. Campeonas de Europa, subcampeonas del mundo, te lo voy a grabar en una tarjeta de visita, ¿eh?
Sí, sí, realmente es impensable. Cuando cogí el equipo en el pre-europeo, que tuvimos que hacer el pre-europeo clasificatorio, el infierno, era impensable, ¿no? De ser campeones de Europa, ya no hablamos del mundo, era impensable. El equipo se fue renovando con aportaciones de las veteranas en el primer año, como fue Amaya y Elisa, y ahora ya se han quedado las riendas definitivamente la siguiente generación. Y bueno, hemos sido, si tal vez no somos la mejor plantilla, sí que somos, hemos sido y hemos demostrado que somos el mejor equipo por varios motivos. Y además, un baloncesto, sobre todo, de lo que nos sentimos más orgullosos todos, es un baloncesto que engancha, que gusta, que divierte.
En la noche de Pekín, usted cierra los ojos y ¿qué imagen le viene a la cabeza de lo que ha vivido en las últimas 3 semanas?
Bueno, básicamente... dos, una un poco extraña porque fue era muy lejos, era el partido de Brasil, que ganamos a Brasil de 24 puntos, no, de 27, y claro, decías, hemos ganado a Japón, hemos ganado bien a Japón, hemos ganado bien a Brasil, parecía imposible, estamos haciendo que parezca fácil lo difícil, y mañana jugamos otra final, y estamos en la primera fase, porque claro, no servía de nada perder con Chequia. O sea, si venías con Chequia, quedaba segundo. Y ya los cruces cambian, el camino cambia y tal. Y la segunda es el contraataque de Sancho para ponernos delante al final del tercer cuarto contra Turquía después de ir perdido todo el partido. Y luego ya ese ratito que estuvo después Alba Torrens poseída, porque estaba poseída y le faltaba decir, iros todos a defender y dejarme sola en ataque. Esos dos momentos, yo creo que me quedo con ellos especialmente.
Está muy bien, yo le voy a meter en un tercer momento, para que me cuente ¿sí? cómo es el día de una final de un Mundial. Es decir, porque eso tiene que ser una experiencia también inolvidable, ¿no?
Sí, sí, es una experiencia inolvidable. O sea, tú has hecho algo que era imposible hacer, pues parecía que habíamos hecho algo que no parecía posible. Estás muy cansado de todo el esfuerzo de llegar hasta ahí, pero en ese momento, cuando te levantas, cuando te acuestas, estás feliz, pero muy cansado. Y te hace una montaña decir, hostia, mañana hay que jugar la final contra las americanas. Pero a la mañana siguiente te levantas y todos dicen, pues venga, estamos aquí, vamos a intentarlo, vamos a por ello y tal. Y disfrutas cada momento, que además es la filosofía nuestra, disfruta cada momento, el vídeo, la charla, el tiro, lo miras todo de otra manera, ¿no? Cuando vas escuchando música en el autocar, es una sensación que, gracias a Dios, la hemos vivido, o sea, no se puede explicar. Y después, bueno, la final no salimos bien, ellas salieron con mucho respeto, salieron muy concentradas porque, y eso para nosotros es un orgullo, salieron al 100%, cosa que no habían hecho en ningún partido. Y bueno, lo supimos rehacer para, al final, pues, hacer un partido digno. Y bueno, hemos aprendido mucho de este partido. Es muy difícil ganar a las americanas, muy difícil por muchas cosas, pero bueno, hemos aprendido mucho de este partido.
Si
el problema no es jugar contra las americanas, es llegar hasta la final para jugar con las americanas.
Uh-huh. Si yo le digo a Lucas Mondelo la frase, no hay futuro, no hay mañana, ¿a qué le suena?
Bueno, me suena unas palabras que dije en el vestuario antes de jugar contra Turquía. que nosotros no teníamos futuro, no había mañana, nuestra final era esta. Es si el otro equipo estaba pensando que ganando se metía en la final, pues peor para ellas. No, como también me dijo una jugadora, que no voy a decir el nombre, no, pero estás lo hacen bien, que son buenas, ¿eh? Y le dije, digo, bueno, así un poco en plan barrio bajero, ¿no? Porque al final soy un chico de barrio. Le dije, bueno, pues mejor para ellas, perderán de menos. Entonces, sí. Entonces, estas palabras eran... Pero todo el equipo pensaba igual. O sea, nadie se iba a reservar, nadie iba... Porque además llevamos jugando finales, ya te digo, desde el día de Brasil. Ganar a Brasil para poder tener opciones con Chequia. Ganar a Chequia, luego partido de cuartos con China. Que lo sabe redondo. Nos vino muy bien jugar el amistoso con ellos, porque el equipo tomó conciencia que China no era un equipo fácil. Uh-huh. Y entonces salimos muy concentrados y conseguimos poner el partido enseguida bien. Y luego las semis con el ambiente aquel, 10.000 personas en el pabellón en Turquía apretando. Pues sí, esas palabras las suscribieron todas. Ya, a mí lo único que fue es darle voz, porque lo pensaba todo el equipo.
Le he recordado unas palabras, le voy a recordar un lema, una frase, porque hace unos días le leí que el lema de esta selección sería algo así como yo al servicio de nosotras. ¿Eso cómo se consigue? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es?
Bueno, si supiera exactamente cómo se hace, escribiría un libro, ¿sabes? Y a ver, así, sí. No, bueno, es una forma de ser, yo creo, y de entrenar. Es que evidentemente en un equipo de baloncesto, como todo en la vida, hay roles y hay unas situaciones que cada uno tiene que saber qué faena tiene y cómo la tiene que realizar, sin ponerle cortapisas a nadie, pero que todo ello está al servicio del grupo. O sea, es muy difícil que una individualidad, por muy buena que sea, le gane a un colectivo. Es muy difícil, es casi imposible, exceptuando las americanas, que son muchas individualidades muy buenas. Pero por eso nosotros enfocamos siempre que la suma de... Siempre sumar, la suma de los egos para el equipo. Y bueno, de momento funciona. También porque te has encontrado con un grupo que conecta con esa idea, ¿no? O sea, y eso se trabaja como todo. La concentración, el estrés, el error, el acierto, todo se entrena, todo. Todas las situaciones. Y esto también. Y esto lo tienes... No vale con decirlo solo. Queda muy, muy bien... decirlo de cara a la prensa en un momento dado, que era muy bonito, pero si no lo has hecho cada día, no lo has transmitido cada día, no lo has vivido cada día, no sirve para nada.
Quiero volver a una pregunta por pasiva. Ha habido mucha polémica en España cuando se ha nombrado capitana de la Copa Davis, del equipo masculino de Copa Davis, a una mujer. Yo quiero que usted me diga qué significa para un hombre dirigir a un grupo de mujeres.
Pues nada, yo esto, por lo menos yo lo tengo claro. No sé si con razón o sin razón, no voy a entrar en camisa de once varas porque cada realidad es diferente. Pero a ver, es un trabajo. Yo en este caso soy un privilegiado porque estoy ahora mismo viviendo de mi pasión, que es el baloncesto, y eso es un privilegio. Pero es mi trabajo, yo soy profesional e intento hacer lo mejor posible porque me pagan para eso, para sacar rendimiento, ¿no? Y para hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, dicho esto, yo creo que simplemente a una persona hay que juzgarla por si está capacitada o no para ese puesto de trabajo, no por su género. Habrá mujeres que sí, mujeres que no, hombres que sí, hombres que no. Y respecto a esa polémica, pues yo creo simplemente que se malinterpretaron las palabras. Yo creo que quiso decir una cosa y dijo otra. Uh-huh. Yo es mi pensamiento personal, ¿eh? No, y bueno. Ahorita le llegó el asunto y por lo demás no tengo ningún problema. Llevo bastantes años, más o menos unos 14 de profesional con mujeres y nunca he tenido ningún problema más que los típicos que pueda tener también con un hombre a nivel profesional de baloncesto, del trato diario personal, nada más. Por lo menos esa es mi experiencia.
No, y es la experiencia que queríamos que contara a la gente. Es que, claro, cuando tratemos estos temas con normalidad, será el momento en donde nos quitemos de prejuicios y de líos. Y yo creo que es bueno tratarlo de una manera normal, como ha respondido el seleccionador femenino de baloncesto. O sea, así, simplemente es una experiencia más y se trata a la gente como es, como personas, independientemente del...
Exacto, lo has definido. Del género, eso exactamente, lo has definido perfectamente.
Uh-huh. Voy a ir concluyendo, ya está en China. ¿Cómo es un día cualquiera de Lucas Mondelo allí en China? Así para hacernos una composición de lugar.
Pues bueno, nos levantamos sobre las 7:30, desayunamos sobre las 8, uh-huh. O un poquito antes puede ser, porque nos lleva el chofer, nos lleva al pabellón. Uh-huh. estamos viendo en un hotel de 5 estrellas, donde nos tienen, así nos tratan muy bien, nos tratan a cuerpo de rey. Y después entrenamos 8:30 de la mañana, entrenamos de 8:30 a 11:30, 3 horas, se come a las 12, aquí en China se come a las 12, a las 3 de la tarde ya volvemos a entrenar, que es la hora que se come en España, y hasta las 6, y todo ya se cena, que es la hora de cena. Y luego, pues bueno, en teoría acostarse a una buena hora porque te levantas temprano, cosa que no hacemos, porque claro, como hay 6 horas de diferencia con España, pues Skype, Viber, WhatsApp, bueno, lo que tú ya te imaginas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en contacto con los tuyos, con tus amigos, con la propia federación, porque yo, bueno, yo soy sigo siendo seleccionador español. Yo lo que digo siempre, yo mis horas de trabajo al club se lo dedico al 100%, que es el club, es el que me paga ahora mismo.
Y luego estira.
Pero luego en mis horas libres, en mis horas libres, pues me puedo ir al cine, me puedo quedar durmiendo o puedo hacer cosas para la federación en un momento dado. O sea, es mi tiempo libre, lo aplico como quiera.
Y la última, ahora vamos a hablar de la selección masculina. Hemos hablado de la inmensa satisfacción que nos produjo a todos lo que ocurrió con vosotros, con vosotras, en el Mundial de Turquía. Ahora tenemos que hablar de la decepción que nos llevamos con la selección española de baloncesto, la absoluta. Pero no quiero preguntarte por eso. Quiero saber si a vosotros os metió algo más de presión el que los chicos tropezaran. Es decir, si eso llegó de alguna manera y dijo, joder, lo que faltaba. O sea, ahora nosotros,
no,
encima...
Mira. Yo debo confesarte que yo lo pensé. O sea, yo pensé, a ver si esto nos va a meter presión. Yo en mi intimidad, yo lo pensé. Y dije, a ver si esto nos va a meter presión, a ver si la gente se va a poner nerviosa o va a querer querernos tanto que al final nos meta presión sin querer. Y tengo que decir que no. Pues, que empezando por la Federación Española, que estuvo animándonos siempre y al revés, quitándonos cualquier tipo de presión. O sea, y luego los medios, vosotros, que habéis estado maravillosos, nos habéis hecho sentir muy importantes. Y después el punto de que, mira, el equipo, lo que pasó al final fue, ya es un equipo de, como nos cuesta, a ver, parece fácil lo que hacemos, pero no lo es, y esto no es por ponernos aquí más mérito,
no.
Es que hay plantillas mejores que la nuestra, plantillas, no equipo, y entonces sabemos lo que nos cuesta, salimos muy metidas siempre a los partidos, porque si no hay varios equipos que nos pueden ganar. Entonces, esto incluso sirvió como de aviso, como de reforzar esta idea que estas chicas tienen en su cabeza, de que hay que ir a muerte cada partido, que ningún rival es fácil, y eso es fácil para mí como entrenador cuando ya el grupo es así, ¿no? Entonces eso, mira, por desgracia, sirvió de refuerzo a que el equipo no se confiara ni por eso yo creo que incluso alguna de las diferencias sorprendió, como Brasil o Chequia, precisamente yo creo porque salimos muy muy metidos, o con China en cuartos de final, con el culo apretado, como se dice vulgarmente, y entonces claro, o sea, nos salieron las cosas bien y nos fuimos, pero yo creo que ayudó, por desgracia, repito, por desgracia ayudó. Y te digo, yo lo pensé en la intimidad durante un momento, digo, uy, a ver si esto, pero luego no fue así. Todo lo contrario, todo el mundo estuvo muy bien, estuvo en su sitio, y al contrario, fueron todo el rato apoyos y quitar presión.
Bueno, yo me alegro que por lo menos la decepción de la selección masculina sirviera para algo, después en el éxito de la selección femenina. Y ya que el seleccionador tiene, después de toda la jornada laboral amplia, posibilidades de WhatsApp, de Skype, etcétera, etcétera, que sepa que hay un humilde programa en la web de la SER que se puede descargar también a través de Twitter y de la aplicación de la cadena SER que se llama Play Basket, en donde si se aburre un ratito ahí en China, le puede echar un vistazo a la actualidad del baloncesto, que lo sepa.
Sí, oye, Paco, pero además tenéis a Isa Sánchez muchas veces ahí, ¿no?
No, por supuesto, todos los días cerramos el programa con ella, siempre.
Isa Sánchez, jugadora mía 2 años en Salamanca y ahora ayudante exquisita en la selección. Hace una faena brutal dentro del equipo. ¿Sabes cómo la llamo, no?
No
te lo ha dicho.
No, no me lo ha dicho, ¿no? Esa cosa se la guarda.
Bueno, pues ya te lo digo yo para que se lo saques un día. Le llamo el termómetro.
Ah, pues va a ser hoy cuando se lo
el
saque.
El termómetro es el apodo que le he puesto porque realmente le toma la temperatura al equipo de estado de ánimo, estado de ansiedad, porque ella todavía tiene alma de jugadora y entonces detecta estas cosas antes que nosotros.
Pues le voy a poner el termómetro antes de que termine el programa, a ver cómo está de fiebre y cómo está de salud, que creo que sigue eufórica después de lo de la selección. Lucas Mondelo.
Sí, va, es una Es una motivada.
Ya lo sé, ya me consta. Que ha sido un placer el pasar este rato con usted en Play Basket, vale. Que le siga yendo fenomenal en China y estamos en contacto.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Ahora mismo me bajo la aplicación.
Ahí estamos, como debe ser, hemos captado uno más. Pues con toda la felicidad que nos transmitió la selección femenina, esa fue la que nos faltó en la masculina. Lo siguiente es, de la mano de cuatro periodistas, tratar de desentrañar en serio qué narices pasó en el combinado español para que todos estuviéramos soñando con el oro y del sueño pasáramos casi a la pesadilla. Ni os mováis.
En el metro, en el gimnasio, trabajando, Play Basket, cuando y como tú quieras.
Qué buen rato hemos pasado con el seleccionador femenino de España. Pero este va a ser buen rato, pero sin embargo no viene de una buena consecuencia. Porque os estuvimos ilusionando todo el año pasado con la cita del Mundial de Básquet Masculino, que este verano tenía lugar en España. Y os estuvimos ilusionando porque estábamos nosotros ilusionados. Y porque los jugadores lo estaban. Y porque el técnico lo estaba. Y porque el presidente lo estaba. Y nosotros, los periodistas, acabamos transmitiendo eso. La ilusión. Al final la transmisión acabó escacharrada por la selección de Francia, que se cargó nuestros sueños, se cargó nuestra ilusión, y la verdad es que yo creo que armó un cisma dentro de la selección del que aún estamos tratando de recuperarnos y tratando de desentrañar. La cosa acabó en cuartos, como el Rosario de la Aurora, y yo diría que con Orenga como único cabeza de turco. Nos escuchan cuatro importantísimos periodistas que estuvieron con España y que nos pueden ayudar a desentrañar un capítulo de una peli que bien podría llamarse ¿Qué le pasó a la selección este pasado verano? No sería un título muy taquillero, pero bueno, es el que tenemos. Javier Seisó, Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
Faustino Sáez, compañero del País, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luis Fernando López, compañero del Mundo, muy buenas.
Buenas tardes.
Y Luis Mendiola, Barcelona, compañero del Periódico de Cataluña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias a los cuatro por estar en Play Basket. Bueno, a los tres, porque Seisó es bien obligado. Sí. Entonces,
Seisó es por contrato.
Exacto, Seisó es por contrato, los demás es un favor que hacen a la audiencia de Play Basket. Xavi, ¿tú tienes un diagnóstico claro de qué narices pasó?
Pues a día de hoy aún no, fíjate tú, ya ha pasado días, ¿eh? Ya ha pasado días desde que pasó, le he dado muchas vueltas y aún no sé qué pasó en esos cuatro días tremendos que nos desconectaron del campeonato. Yo creo que la clave viene por ahí, o sea, todo fue bien frente a Senegal y entonces hubo cuatro días o tres días y medio en el que, bueno, pues el equipo se desconectó y llegó Francia, que tengo la impresión de que no estuvo tan desconectado esos días, que preparó mejor que nosotros ese partido y nos acabó ganando en un día horrible, además de la selección, de esas noches que no entra absolutamente nada. Pero quisiera incidir en ello, ¿eh? A día de hoy aún no tengo demasiado claro qué es lo que pasó aquel día.
Faust, pon el retrovisor. ¿Tú qué ves en el retrovisor?
Yo creo que el dilema está justo en eso, en lo que ocurre después del partido de Senegal y hasta el partido de Francia. Y yo creo que la primera fase del campeonato nos hizo perder un poco a todos. Decías tú antes también, incluso a los periodistas, la perspectiva real de los rivales y de lo que se podía encontrar España en los momentos críticos. Y llegado el día de Francia, al equipo se le vio con la guardia demasiado baja, quizá... teniendo en cuenta la referencia aquella que cogieron de una semana antes, cuando ganaron a ese mismo equipo por 24 puntos, creo. Uh-huh. Y yo creo que todo eso hizo perder un poco la perspectiva real de los rivales y de la propia situación de la selección.
Luis Feraz, de Dr. House, ¿en el diagnóstico qué encuentras?
Bueno, yo lo que encuentran Faustino, lo que encuentra Seisó, probablemente también lo que encuentre Luis Mendiola, todos estaríamos de acuerdo porque fueron muchas cosas y todas coincidieron en ese momento. Yo lo que creo es que inmediatamente después del partido todos miramos hacia el entrenador y aunque es el cabeza de turco frecuente en estos casos, creo que no íbamos mal dirigidos. Creo que el tiempo que ha pasado después y por muchas vueltas que le hayamos dado, pues tanto la falta de tensión competitiva como la falta de preparación del partido, como bueno, como la relajación, como la mentalización, todo eso de lo que podemos haber hablado, incluso de la utilización o no de determinados jugadores durante el partido, casi todo apunta a Orenga. Lo que ocurre es que siempre pensamos que era una figura débil dentro del equipo, alguien que bueno, que no estaba ahí para ejercer un gran poder y a lo mejor nos daba un poco de pena, ¿no? Señalarle demasiado a él, pero para mí sí que es un culpable evidente, puesto que todas las razones, que son muchísimas, y por eso seguimos buscándolas, porque son tantas que nos marea, pasan por él de alguna manera. O sea que, bueno, él ya no está ni siquiera, ¿no? No hay seleccionador ahora mismo, pero creo que cuando mirábamos hacia él, mirábamos acertadamente.
Mendy, no sé si es de House o de CSI, es decir, de una especie, o de Expediente X, porque es que son tantas cosas que se reúnen y tantas tan extrañas.
Bueno, yo creo que después de todo este análisis, que yo voy a coincidir plenamente con todos ellos, yo creo que el diagnóstico al final no es tan complicado ni tan difícil. Para mí hay un exceso de confianza, pero un exceso de confianza desde arriba hasta abajo. Un exceso de confianza en la federación porque cree que la apuesta de Orenga es la acertada, cuando yo creo que en un mundial en casa y con la mejor selección de tu historia tienes que apostar lo mejor que puedas a esa carta. Hay un exceso de confianza en los jugadores, porque en ese periodo de 4 días que se produce desde un partido al otro, los jugadores yo creo que no aportan tampoco la tensión que necesita un cruce así, y yo creo que eso se refleja también en los comentarios de algunos de los jugadores, que nosotros lo interpretamos como que apuntaban directamente hacia Orenga, pero yo creo que también se autoinculpaban, ¿no? De que no preparamos bien el partido. Esa frase de Juan Carlos Navarro yo creo que también se refería a ellos. Y luego del propio Orenga, convencido de que su libro de estilo era el que había que aplicar, cuando yo creo que se dejó algunas cosas por el camino.
Uh-huh. Falta de preparación en momentos claves, quizás exceso de confianza, son los primeros síntomas de la enfermedad que Saizó nos llevó a luego estar más enfermos. Es decir, porque como dice Luisfer, ahora mismo no tenemos ni seleccionador nacional. Tenemos un cisma dentro de la selección muy extraño, también un ambiente en donde no sabemos qué va a pasar en el futuro con los jugadores para el Eurobásquet, etcétera, etcétera, ¿eh?
Sí, además hay un dato a tener en cuenta de cara al seleccionador. Es decir, si nosotros ahora cogemos un seleccionador para un periodo 2015-2016, sí que se puede hacer, pero todo aquello que habíamos hablado con la FIBA ahora en el 2017 metiendo selecciones, partido de selecciones entre medio de las ligas, ya no podrá ser un seleccionador, si todo continuara igual, que estuviera entrenando un equipo ACB. Eso a partir del 2017, claro. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Vamos a ver también qué pasa con algunos jugadores, Pau Gasol, Mar Gasol, Navarro, en fin, si hay una revolución, si no. Pero es que en el 2015, como ya hablamos en su momento, hay que ir con un equipo competitivo, porque nos jugamos ir a los Juegos. Entonces, eso son poca broma con esto, que diría aquel, ¿no?
Me voy a poner a hablar en del futuro enseguida, pero hecho este inciso, por ejemplo, Faust, a ti, ¿tú viste, te temiste en algún momento, te oliste que esto podía pasar? ¿O te quedaste tan sorprendido como nos quedamos los demás? ¿O alguno se olió el que nos podíamos pegar el batacazo que nos pegamos en cuartos? ¿Alguien vio algún síntoma antes?
Yo creo que no. Lo que pasa que sí que es cierto que también teníamos la sensación de estar participando de
la euforia.
De euforia colectiva, sí. Nada hacía prever que eso fuera a pasar, aunque luego a posteriori todos detectemos un montón de instantes que apuntaban a eso, a una relajación, a un exceso de confianza, a una falta de preparación del partido. Y Luis Fer señala a Orenga, y con razón, porque ya se vieron argumentos como para desconfiar de su gestión en el Eurobásquet de Eslovenia, pero luego, llegado el momento, también los porcentajes de tiro que hubo aquel partido, la estadística de rebotes, digamos que es Orenga por la falta de gestión en los momentos claves, y los jugadores por cómo afrontaron aquel partido también, pero sí que yo creo que era inesperado para todos la forma en la que se resolvió el campeonato.
Claro, lo que pasa es que Luisfer, yo entiendo que señales a Orenga, que es el que, de hecho, el que no está y el que es el máximo responsable porque era el director del equipo, pero claro, es verdad que te pones a mirar los porcentajes de tiro y Orenga no tira. Es verdad que Orenga en la gestión del Eurobasket ya estuvo mal y continuó en el cargo, pero es que estando mal en la gestión del Eurobasket, el que lo puso lo mantuvo. Quiero decir que tenemos los porcentajes de tiros de los jugadores por un lado, el que dirigía a los jugadores en la gestión por otro, y por otro, el que puso al seleccionador en otro término. Quiero decir que es un fracaso, que no me entienda nadie mal, colectivo, ¿no?
Sí, sí, es colectivo incluso nosotros mismos, ¿no?
Sí, sí, bueno, y
porque estábamos dentro de una ola.
Sí, sí, estábamos en la fiesta.
Y claro, era muy difícil aguar la fiesta, ¿no? Pero yo creo que todos estábamos viendo cosas que quizás no nos acababan de gustar, ¿no? Más allá de los resultados, ¿no? El partido de octavos de final no fue bueno, y todos veíamos que el equipo también se estaba empequeñeciendo, ¿no? Pero no es cobardía irrumpir en ese momento y decir, bueno, esto va a ser un desastre, ¿no? Porque entonces está jugando una futurología que tampoco está sostenida sobre nada. Uh-huh. Pero el equipo se fue empequeñeciendo muchísimo hasta al final, y yo creo que eso sí que lo veíamos casi todos el día antes de cuarto de final, ver que estábamos jugando alrededor de los Gasol de una manera pues muy dependiente y de Navarro, y que los dos Gasol horas antes del partido, pues uno tenía un despiste lógico y humano y el otro estaba físicamente tocado y también un poco despistado, ¿no? Entonces, bueno, aunque nadie lo podía esperar, digamos que a posteriori no nos acabó de sorprender, ¿no? Porque bueno, es alta competición y cuando una selección está tan mentalizada como Francia y tiene tantas cuentas pendientes que saldar, pues sale con una intensidad que no era la que tenía España, ¿no? Y si luego en el desarrollo del partido no hay nada que lo cambie, ¿no? Y eso a veces lo puede cambiar el seleccionador. Yo estos días con alguien recordaba la semifinal de... hablamos de si ese partido, el partido de España-Francia de la Copa del Mundo o del Mundial, había sido el peor de la selección, ¿no? Y quizás nos recordábamos del España-Rusia de semifinal de los Juegos Olímpicos y aquel lo cambia sobre todo Scariolo, sentando mucho a Marc Gasol y utilizando a Felipe Reyes para intentar neutralizar a Criapa y a Monia. Y digo, hay cosas que se pueden cambiar, y el partido entre Francia, según se iba avanzando, veías que no había nada que lo cambiase, ¿no? Uh-huh. Y eso es responsabilidad del entrenador, y bueno, es responsabilidad de todos, evidentemente. El entrenador está ahí porque lo pone alguien, y nosotros que formamos parte también de la familia de la selección de alguna manera, pues también somos responsables, ¿no? De la derrota, pero bueno, creo que seguimos dándole vueltas,
ya,
¿no?
Ya, sí, no, un mes después. Y te digo una cosa, y cuando pasan tres meses lo mismo seguimos dándole las mismas vueltas.
Sí, porque yo veo que los jugadores ya están, ¿no?, en plena actividad, bueno, lo vemos todos, ¿no? Ellos ya están en plena actividad, y a veces de alguna manera siento envidia, ¿no? Porque...
Sí, ellos han pasado página y nosotros estamos todavía hojeando el libro.
Sí, porque a nivel mediático es tan importante la selección y hay tanta diferencia entre la selección y la temporada de clubes que es, de alguna manera, nuestro momento, ¿no? Y yo a veces siento como que, bueno, pues que nuestro momento de cada año pues pasó y envidio que Pau Gasol ya tenga puesta la camiseta de los Bulls y sospecho que ya no se acuerda absolutamente nada del España-Francia. Incluso le parecería asombroso que hoy estemos hablando de esto, ¿no? Pero para nosotros sigue siendo muy, muy importante.
Y para los
oyentes, y para los aficionados.
Sí,
también,
sí, creo. Estoy seguro que sí, porque lo tienen clavadito en el corazón, creo que como lo tenemos nosotros también grabado. Luis Mendiola, te digo, ¿tú salvarías a alguien de la quema? Es decir, ¿hubo algún jugador, alguien que estuviera más o menos al nivel que tú esperabas, en vez de buscar solo puntos de fricción y de fracaso?
Es complicada esta
¿verdad?
Pregunta, porque también sería parcial el análisis. Es decir, es imposible juzgar a Felipe Reyes sin saber lo que pudo dar Felipe Reyes. Entramos ya en el terreno de la ficción, ¿no? Entonces, bueno, si por números analizáramos, pues seguramente salvaríamos a Pau y salvaríamos a pocos jugadores más, pero es cierto también que ninguno de ellos, o que unos cuantos de ellos, ni se encontraron cómodos ni pudieron aplicar realmente su juego en favor de la selección. Y cuando digo esto me refiero a nombres que están en la mente de todos, como los de Calderón, los de Felipe o los de Ibaka. Yo creo que Ibaka estuvo lejísimos del papel que pudo hacer. Y Mar, por ejemplo, pues que fue, yo diría que el jugador con mejor valoración de la primera fase, pues pasó absolutamente desapercibido en los partidos de cruces. Es decir que es difícil cuando todo se encadena poder decir este sí, este no. Yo creo que el reparto de culpas es colectivo, aunque coincidimos que en el baloncesto además el papel del entrenador es fundamental y es el que puede cambiar una dinámica y el que puede tener más incidencia. Y en ese sentido, pues yo creo que fue fundamental que no tuviera los recursos suficientes como para hacerlo teniendo lo que tenía en el banquillo.
Bueno, pensaos, porque la pregunta va a ser común a los cuatro, que es hablar de futuro de la selección, y obviamente el futuro de la selección pasa por quien pongamos en el banquillo. Luego acabará yendo el que vaya al próximo Eurobásquet o a los Juegos Olímpicos y tal. Pero os voy a preguntar por quién sería vuestro candidato ideal para el banquillo. Y claro, la primera pregunta se la voy a hacer a Seixo, que siempre se come el marrón este de empezar la ronda, pero bueno, además, como tengo más confianza, pues ya se sabe. Xavi, para ti, ¿quién sería el seleccionador ideal?
Bueno, para ideal, ¿eh? ¿Hablamos?
Sí, 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 ideal. Para independientemente mí, que pueda ser o no pueda no, ser. Pero bueno, sí. Vamos a jugar un poco a básquet ficción.
Bueno, pues yo lo tengo clarísimo. Si me preguntáis cuál es el ideal, para mí sería Pepo Hernández. Pepo para mí sería el entrenador ideal porque ha ganado un mundial con el equipo, porque sabe gestionar el vestuario y que porque para mí sería el hombre que podría volver a poner las cosas en su sitio. Otra cosa es que quiera, que pueda o que...
No
o
quiere.
Que
le deje,
no quiere.
No, o sea, no quiere porque no quiere trabajar con el presidente de la federación.
Exactamente. Pero bueno, para mí el ideal sería Pepo Hernández.
Vale, Faustino Sáez, compañero del país, ¿para ti quién sería?
Pues el ideal dentro de los posibles, porque...
eso tiene trampa.
No, bueno, no pasa nada, cada uno que lo enfoque como quiera.
Vale.
No, es por continuar la estela de Seixó, porque claro, el ideal a mí me podría parecer también Pepo Hernández, pero el ideal dentro de los posibles, y a la espera de que cambie la norma, y si seguimos poniendo condicionantes al final
soy no, yo.
Sería, pues, no sé, Joan Plaza, por ejemplo, me parecería un buen nombre.
Uh-huh. Luis Fernando López, compañero del Mundo, ¿a ti quién?
Pues por abrir el abanico aún más, aunque a mí cualquiera de esos dos citados me parecería fantástico, pues Sergio Scariolo. Pues, uh-huh. Primero porque está libre, segundo porque su recorrido al club está casi agotado, diría yo, porque ha entrenado en casi todos los sitios importantes donde se puede entrenar en España y, bueno, podría entrenar en el extranjero, ¿no? Aunque estuviese en la selección y, bueno, porque conoce el equipo y aunque él también salió ya un poco, bueno, huyó de alguna manera, pero y aunque hay jugadores que no sé si estarían muy dispuestos a ir con él, por ejemplo Ibaka, ¿no? O incluso con Rudy, recordáis que en el Eurobasket
hubo fricciones,
sí. También tuvo fricciones, o Ricky, que nunca se acabó de adaptar, ¿no? Pero bueno, es una persona que conoce también la federación y creo que es útil para el equipo porque tiende a llevarse muchos golpes él y la gente no le quiere mucho, entonces digamos que cargaría sobre sí mismo toda la presión y dejaría que el equipo creciese un poco al margen. A mí me parece un buen candidato y es un gran entrenador.
¿Y a Luis Mendiola, el compañero del periódico de Cataluña?
Pues firmo lo de Luis Fer, ¿eh? Yo estoy totalmente a favor de Sergio. Primero porque su etapa, tanto la federación como Sergio, creo que dejaron ahí una puerta abierta a que hubiera una segunda parte, aunque ya sé que eso de la segunda parte, segundas partes siempre es complicado, ¿no?
Bueno, pero está el Imperio Contraataca también, qué buena peli.
Básicamente, primero porque yo creo que es alguien que entró en lo que se llama esto del método FEB, ¿no? Que es, bueno, trabajar por el bien colectivo y parar los golpes. Y después por el conocimiento técnico del entrenador. Es que no, yo creo que necesitamos un nivel alto para un grupo que tenga también conocimiento alto del juego.
Un poquito de futuro, un poquito de presente, un poquito de pasado. Todo mezclado con cuatro pedazos profesionales con los que me estaría a la hora hablando, pero claro, tampoco es plan, porque ellos tienen que seguir trabajando y nosotros tenemos que seguir haciendo play basket. Así que Luis Mendiola, Luis Fernando López, Faustino Sáez, muchísimas gracias por pasaros por este que he puesto el programa también, ¿eh?
Un abrazo. Un
placer.
Muchas gracias. Saiso, a ti no te despido porque dentro de un ratito, en este de exprimir a los compañeros, te voy a preguntar en la tertulia de la Liga Andesa, ¿vale?
Perfecto.
Hasta ahora mismo. Vamos a adornar esto con un protagonista que nos está escuchando, un jugador que estuvo con la selección española de baloncesto este pasado verano, que estuvo en el Real Madrid la pasada temporada y que quiere triunfar este año fuera del Real Madrid.
Hola, soy Sergio Llull, jugador del Real Madrid de baloncesto y como cada lunes estoy pendiente de a ver cuándo sale Play Basket.
Pues vamos a ponerle color a esto con un protagonista. Con un protagonista que en campo está comprobando, creo que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Un jugador cedido por el Real Madrid a Guipúzcoa Basket, que ayer jugó precisamente contra sus ex y que ha pasado, yo diría que por un verano intenso. Invitado con la selección y con los problemas que tuvo Alex Abrines con posibilidad de quedarse en el Mundial, el hombre que nos escucha está llamado a volver al Real Madrid, pero de momento está llamado a hacer una muy buena temporada en Guipúzcoa. Ya aviso. Lo aviso, ¿eh? Va a tener opciones de estar en el Eurobasket de cara a la próxima temporada. Hola, Dani Díez, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Yo muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo bien, bien, contento. Bueno, una lástima ayer el partido que se nos fue en los minutos finales, pero bueno, estamos contentos con lo que estamos haciendo y trabajando.
Bueno, si hay un partido que a lo mejor te cuesta un pelín menos perder, será contra el Madrid.
Sí. La verdad que siempre ponen las cosas muy difíciles, tienen un equipo muy bueno, ¿no? Y hacen las cosas muy bien y bueno, siempre es muy difícil. Se tienen que dar muchas cosas para poder ganar a un equipo de las características del Real Madrid, ¿no? Ellos tienen que hacer cosas muy mal y nosotros muy bien. Y bueno, al final ayer competimos yo creo durante todo el partido, hubo un momento en el que se fueron y ya nos costó remontar en el último cuarto, pero bueno, estamos trabajando día a día
y haciendo caso a Jaume, que es un grandísimo entrenador y espero que pronto lleguen los resultados.
Y si hay que perder un partido, te digo uno, ¿eh? Que sea contra los amiguetes, es decir, que sea contra los que estuvieron contigo la pasada temporada, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo has empezado la temporada? Es decir, llevas dos partidos, 30 minutos de media en pista, 14 puntos, 22 de valoración. Yo diría, sin que me lo digas tú, que las cosas van bien.
Bueno, individualmente va todo bien, la verdad. He empezado con mucho acierto, sobre todo yo creo que en el tiro exterior, ¿no? Al final estoy teniendo buenos porcentajes en el tiro de tres, estoy ayudando mucho en el rebote, en defender, en intentar correr el campo cuando no cojo yo el rebote defensivo. E intentar ayudar al equipo en lo que me pide el entrenador. Ayer pude postear varias veces tanto a Jul como a Carroll e intenté sacar ventaja desde el poste bajo. Y bueno, individualmente yo creo que las cosas están saliendo bien. Y bueno, al equipo, el primer partido tuvimos dos bajones que nos, vamos, que decantaron el partido de cara al Estu, ¿no? Que ya eso es lo que intentábamos mejorar para esta semana, ¿no? No tener esos bajones. Con el Madrid incluso iba a ser peor, ¿no? Porque al tener el Madrid tanto nivel ofensivo, pues habría sido imposible, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido eso, ¿no? El no tener tantos bajones entre cuartos muy buenos y cuartos muy malos, ¿no? Intentar defender bien, dominar el rebote, y bueno, el partido yo creo que estuvo competido, la afición yo creo que disfrutó, que estuvo muy metida, y al final fue una lástima, pero se nos escapó en los minutos finales.
Dani, llegas a lo que tú denominas tu segunda casa, que es Guipúzcoa, después de una etapa en el Madrid, pero anteriormente habiendo estado allí. ¿Ha cambiado mucho el equipo o te has encontrado las cosas más o menos como las dejaste?
Bueno, yo sé que, bueno, no ha cambiado mucho, ¿no? El equipo al final sé cómo trabaja, ¿no? Ayudaron mucho tanto todos los directivos como el entrenador, como los compañeros, ¿no? Claro que ha cambiado el entrenador, ha cambiado muchos compañeros, pero bueno, todo sigue crecido. Yo acabé encantado aquí, ¿no? En lo que yo has dicho, como bien has dicho, que considero mi segunda casa. Me trataron muy bien y les estoy eternamente agradecido y espero devolverles la confianza que depositaron en mí para hacerme debutar una primera plantilla, hacer estar todo el año y madurar, pues espero devolvérselo jugando bien y en tanto ayudar al equipo con victorias.
Te tengo que preguntar por el verano de la selección, que supongo que ha sido muy intenso para ti, pero también, aunque sea un pelín, por la salida del Madrid, porque yo tengo la impresión de que ha sido, Dani, un poco rara.
Bueno, al final yo me evadí un poco de eso, por lo de la selección. No fue un sueño para mí hecho realidad el estar con los Gasol, con Navarro, con todos los del Madrid que había estado durante todo el año, ¿no? En la selección, el poder debutar, que tuve la suerte de debutar porque todos nos íbamos a ir antes, pero con la lesión de Alex, pues pude estar más tiempo. Y la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? Lo disfruté muchísimo y yo creo que aprendí mucho y dejé muy buenas sensaciones, ¿no? Ojalá pueda volver pronto este verano, como bien has dicho, el Eurobásquet, el poder estar otra vez invitado, incluso entre los 12 o con opciones de ir, y para eso tengo que trabajar muy duro esta temporada y hacer las cosas muy bien.
Qué bonita finta me has hecho. Te pregunto por el Madrid y me respondes por la selección. Si es que eres muy bueno, si las cosas son como son. Pero en la salida del Madrid, yo digo que ha sido una salida rara. Y que yo no voy a decir que te enteraste por la prensa, porque podría haber pasado, pero lo que sé es que las cosas se podían haber hecho de otra manera, Dani.
Bueno, al final yo sí que hablé con ellos, ¿no? Las cosas al final pues igual no fueron como me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, yo sigo siendo jugador en Madrid, yo he salido cedido, yo creo que fue la mejor opción lo que hemos hecho, el salir cedido, lo hablé con el Madrid incluso, y el poder salir, porque este año pensaban hacer una plantilla de 13, 14 jugadores, claro. Y eso habría sido peor porque habría podido jugar incluso menos que la temporada pasada. Yo creo que aprendí mucho con Pablo, yo creo que aprendí mucho con todos los compañeros el año pasado, bueno, con cosas buenas como los dos títulos que conseguimos y malas con los dos que nos escaparon al final de Liga y la final de Euroliga. Yo creo que he aprendido muchísimo, me ha ayudado a madurar porque también he jugado 11 minutos de media en ACB con el Madrid, que es con el Madrid, siendo tan joven, pues yo no creo que sea un mal año, ¿no? Pero bueno, yo considero, y el Madrid también consideraba, que tenía que dar, bueno, un paso más adelante en cuanto a minutos, y el Madrid de momento no me lo podía ofrecer al haber tanta estrella. Es normal, hay grandes jugadores, incluso lo vais viendo, si es que al final Jesse Carroll juega 15 minutos, sí que sí. Chacho juega 18, si es que no hay minutos para los 12. Son muy buenos todos, Y en eso se basa también un gran equipo, en el poder rotar a los jugadores. Yo creo que eso Pablo lo hace muy bien. Y para llegar frescos al final de temporada e intentar ganar todos los títulos.
Yo te entiendo, ¿eh? Porque eso de estar en un equipo en donde hace convocatorias y quedarte fuera de la convocatoria debe ser, pero vamos, o sea, para comerte el tarro durante toda la semana.
Claro, al final seguro que están peleando todos por estar convocados lo primero y luego por intentar jugar lo máximo posible y hacerlo bien. Nadie dijo que esto era fácil, esto es el Real Madrid, ya lo hizo el Barça el año pasado, tuvo 13, 14 jugadores y había varios que se quedaban fuera, dos o uno que se quedaban fuera de cada partido. Y bueno, eso también pues te ayuda a competir más, a dar el 100% en los entrenamientos, ¿no? Que eso es muy importante, el intentar aprender cada día, porque puedes practicar los entrenos cosas que los partidos no te atreves a hacer, ¿no? Para seguir mejorando. Y bueno, yo creo que este año al Madrid, yo creo que no es mala idea lo que ha hecho y seguro que les va a ir muy bien porque tiene una plantilla muy amplia y muy buenos jugadores.
Vamos a Guipúzcoa, que es seguramente donde te vas a sentir más cómodo en las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es eso de entrenar en una trainera?
Bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad, porque no había remado nunca, ¿no? En una trainera y estuvimos ahí toda la mañana.
Dale que te pego.
con los trineros y la verdad que muy bien, aprendimos bastante, ¿no? Y vimos que es un deporte muy difícil, muy físico, que no es solo remar, sino tienes que compenetrar con los demás, ¿no? Para remar a la vez, hay varias labores, el de delante es el que dirige, el de atrás el que más o menos organiza a todos, o sea, no es tan fácil como nos pensamos todos y la verdad que nos lo pasamos muy bien todos.
¿Qué es lo más difícil?
Yo creo que lo que nos tocó a Julen y a mí, que era la parte del centro, que son los más fuertes y los que tienen que hacer un poco de todo.
El muchacho para todo, ¿no?
Eso es.
Remar, dirigir y coordinar, ¿no?
Eso es, las tres cosas.
Madre de Dios, menudo Cristo, tú. Oye, y tengo entendido, si no tú me corriges, que cuando llegaste a Guipúzcoa, que hace dos temporadas que eras un chaval muy joven, te diseñaron un plan especial en el que tenías que leer determinados libros que te mandaban, hacer resúmenes. ¿Para esa temporada te han mandado deberes o ya no?
Bueno, yo creo que va más con el carácter de entrenador, ¿no? Sito se preocupa mucho por los jóvenes, al igual que Llama, pero yo al ser tan joven, pues, y justo ese año dejar los estudios, dejé de estudiar INEF al venirme aquí porque no lo podía hacer a distancia, y para no estar sin hacer nada, pues me mandó unos libros que creía él que me iban a ayudar, que me iban a transmitir algo importante, ¿no? Una enseñanza que él creía que me iba a ayudar. Sí. Y dar clases de inglés, bueno, me apunté con un profesor particular y aparte él, que tampoco tiene muy buen éxito, pues practicaba con él.
¿Te acuerdas de algún libro?
Sí, el ¿Dónde está el límite? De Josef Arram es el que más me gustó. Luego me mandó varios libros de Los Señores de los Anillos, que fue más divertido, pero era más largo, pero bueno, también el que más me gustó, el de ¿Dónde está el límite? De Josef Arram, era un deportista que se me asemejaba mucho a él. El deporte no tenía nada que ver, ¿no? Él estaba corriendo todo el día, con la bicicleta, nadando, y sufría mucho, y eso, pues al final, te enseña, yo creo, que a superarte, ¿no? A superar tus miedos y a no rendirte nunca.
Mira, pues me lo apunto, ya que somos un programa deportivo cultural, me lo voy a apuntar para, en cuanto tenga un hueco, pegarle un vistazo al libro. Todos los días uno aprende algo nuevo. Oye, y para terminar, lo mismo esta pregunta te suena rara, me la ha puesto Marta Casas, pero nueva temporada, ¿has pensado en cambiar de look? No sé, raparte al cero como el NBA 2K15, por ejemplo. Porque es que sales rapado al cero, tú.
Ya lo vi. Lo puse en plan de cachondeo, pero madre mía, no me veo calvo y con la barba como el chocho, no lo veo.
¿Y eso quién lo ha hecho?
Es que parezco el Chacho, ¿eh? Bueno,
sí,
el Chacho,
sí, hombre,
tengo un poco más pelo,
es verdad,
pero bueno.
El Chacho calvo pareces, tú.
Sí, pero bueno, también han salido varios jugadores defectuosos, por lo que me enteré por ahí, no soy el único, pero bueno.
Así que eres jugador defectuoso en el 2K15, ¿no?
Bueno.
¿Eres de Play o no? Sí, ¿no?
Bueno, ya le he ido dejando.
¿Ah, sí?
Pero sí, era mucho de Play. Más es mi hermano que está allí ahora en Estados Unidos, seguro que
que le está dando mucho la play.
Bueno, pues nada, a ti te dejamos darle a los libros y darle a los entrenamientos, que creo que es lo próximo que vas a hacer. Dani, que te vaya muy bien esa temporada en Guipúzcoa, y ya ves cómo no te libras de Play Basket ni a Uniéndote de Madrid, ¿eh?
Bueno, eso es buena señal, a ver si todo sigue bien y, bueno, yo sigo haciendo las cosas bien para ayudar al equipo y empiezan las victorias y seguro que este domingo en Galicia vamos a darlo todo para intentar conseguir la primera victoria.
Pues que gane el mejor. Un abrazo, Dani. No,
vale, muchas gracias, Paco. Un abrazo.
Dejamos la Liga CB, le pegamos un vistazo más lejano a la actualidad del básquet. Lo siguiente va de la NBA.
Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Martín y todas las semanas dejo de ver mi serie favorita para escuchar Play Basket.
Hemos puesto una sintonía marchosa, vamos a hablar de la NBA luego, ahora primero hablamos de la Liga CB, de la Liga Endesa, segunda jornada de la Liga para todo menos para el Barça, que lo tenemos haciendo las Asias, bueno, lo teníamos haciendo las Asias, afortunadamente ha regresado sin ningún tipo de problema y jugará mañana martes, o mejor el martes, porque esto luego no sabe uno cuando escucha el podcast, contra la Brusa Dormanresa. Pero bueno, no vamos a perder la buena costumbre, vamos a presentar a nuestros compañeros de tertulia, que son el Cuarteto de la Muerte. Bueno, tengo de la vida. Javier Saizó, tú sigues por ahí, ¿no?
Sigo por aquí, sí.
Nino Buscato, muy buenas.
Ahí estamos.
Bienvenido a una temporada más, un año más a Play Basket, ¿eh?
Muy bien.
Sexta temporada de Play Basket. Y al dúo de profesionales de la SER, sumamos al dúo de profesionales el nuevo dúo dinámico de Televisión Española. Hola, Lalo Azueta, muy buenas.
Yo no sé si soy Manuel de la Calva o quien toca la guitarra, pero ahí estamos.
Óscar Quintana, muy buenas.
Hola, muy buenas. Ay,
que han pagado tu cláusula de rescisión y al final hemos hecho un traspaso ahí, ¿no?
Ahí está, cobrándola.
Bueno, mejor con Lalo que conmigo.
Es más divertido, ¿eh? Tío, tiene un punto ahí.
Muchas gracias, hombre.
Pepe Calavera.
Muchas gracias por la parte que me toca, ¿eh? Venga, va, un saludo, ya hablaremos otro año. No, bueno, que me alegro, que la verdad es que sonáis muy bien en Televisión Española. Las cosas como son, yo felicito por las transmisiones, ¿eh? Esto no es peloteo, sino de profesional a profesional. Que lo sepáis, Lalo y Óscar, que nos hemos enganchado también a vuestras transmisiones, ¿vale?
Gracias.
Bueno, y ahora vamos al lío. Saizó, lo primero, Barcelona, el Barça ha vuelto de manera más o menos normal después de un palizón, ¿no?
Sí, la vuelta fue de casi un día, después de jugar un partido frente al All-Stars de Taiwán, que la paliza fue impresionante.
A ver.
Pero bueno, dice Pascual que han podido hacer 4 entrenamientos buenos, que les ha ido bien de cara al grupo, y ahora, claro, ahora tienen la maratón esta de 3 partidos, que vamos a ver cómo acaba, pero bueno, sí, el Barça está ahí, y Eriksson, desgraciadamente, 7 meses de baja para el chaval, pobre. Y esa es la noticia negativa, y Satoransky...
Te iba a preguntar por él.
Bueno, vamos a ver, porque de momento eran 72 horas, pero las 72 horas ya han pasado hace tiempo, y vamos a ver con esa alteración cardíaca si se recupera pronto o no, pero de momento no el club no ha comunicado que esté de alta.
Pues Satoransky, Nino, sería una baja muy importante, ¿eh? La posición de base la deja muy coja para el Barça.
Sí, la dejan coja, pero es que, bueno, el Barcelona ahora no tiene los partidos importantes.
Sí, eso es verdad.
Y esto seguramente le darán el tiempo necesario para que esté tranquilo, porque, claro, Satoransky es un jugador que había entrado en la plantilla del Barça sabiendo que era un hombre muy importante y que podía deshacer muchas veces los problemas que tenía el Barcelona desde el base. Cuando Huertas tenía un mal día, pues Satoransky estaba allí y iba a ser un hombre muy importante, porque aparte es un hombre que hacía un trabajo, podría hacer un trabajo que los equipos contrarios tuvieran problemas cuando él muchas veces se coloca en el poste bajo, y eso le hacía muchos problemas a los equipos contrarios. Es una baja, pero yo pienso que le darán el tiempo necesario porque es el principio de temporada.
Al Barça lo tenemos que ver jugar en esa segunda jornada. Al Madrid ya lo hemos visto, de hecho lo transmitieron Lalo y Óscar. El Lalo, desde fuera el Madrid lo vimos bien, sobre todo por la posición exterior. ¿Cómo se vio desde dentro, desde allí, desde la misma cancha?
Bueno, yo seguro que al profe Quintana, que además está la borda, me dice lo contrario, pero yo creo que al Madrid, en especial a algunos jugadores, les ha sentado bien el tema de que haya convocatoria en la plantilla, sobre todo en el juego interior, porque yo estoy viendo una versión de Jonny Buruci, sobre todo en defensa, mucho más activa de lo que nos tiene acostumbrados el griego, y esto lo nota el equipo, que a John es, ayer lo definía Oscar Quintana como una versión 3.0, ¿no?, de Felipe, ¿no?, porque es rápido, intenso, duro, aporta muchísimas cosas, no solo los números, que también los hace el mexicano, y luego si a esto le añades el aderezo, pese a que Rudy pues prácticamente jugó unos minutos, de que el Madrid está de dulce por encima del 50% en el tiro exterior, y los dos Sergios están muy finos, pues se ve un Madrid mejorado con respecto a la pasada temporada.
O sea que, Óscar, ¿es bueno que haya equipos con convocatorias o qué?
Pues parece ser que sí, ¿no? Pero bueno, yo al Madrid lo que le veo, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lalo, le veo como que tiene más paciencia, como que ha arrancado bien, como que la base del año pasado, las nuevas piezas se han incorporado muy bien, pero que tiene largo recorrido, que saben que el camino va a ser muy largo y que a partir de febrero es cuando empiezan los equipos grandes a ser exigidos.
¿Cómo le funcionó de las convocatorias la temporada pasada a Pascual, Xavi?
Muy bien, la verdad es que bien, porque bueno, es que el Barcelona tiene pues esa forma, un poco lo que decía Óscar ahora, ¿no? Lo que el Barcelona, hubo críticas el año pasado porque no ganaba, estaba en posiciones un poco más retrasadas de lo normal en la Liga CB, recibió muchos palos Pascual, pero él fue capeando el temporal y tenía un solo objetivo, que era el primer momento, que era la Copa del Rey, y a partir de ahí todo lo demás que venía, ¿no? Clasificarse en la primera fase de la Euroliga, y yo creo que un poco me da la impresión el Real Madrid va a hacer esto este año. No digo que copie al Barcelona, sino que cada año es diferente, pero me da la impresión que va a ser un poco así. Al Barcelona le fue bien, no le importó ser segundo, hombre, la fase regular de la ACB, mejor quedar primero si puedes, pero no le importó porque después a 5 partidos en la final puede pasar cualquier cosa, y le fue bien, la verdad es que sí.
Nino, a ti eso de las convocatorias, es decir, a los equipos que se lo puedan permitir, que puedan tener una plantilla amplia, ¿te gusta o te gusta el baloncesto clásico y decir, mira, yo prefiero tener a todos motivados y dentro de la plantilla, a uno desmotivado cada semana fuera de ella?
Bueno, en principio hay que diferenciar que los equipos que son grandes necesitan plantillas largas, esto está claro, porque juegan muchos partidos, viajan mucho, entonces claro, esto hace de que los equipos tengan estas plantillas tan largas. Otros equipos se pueden permitir no tener las plantillas tan largas y aprovechar entre 8 y 9 jugadores. Cuando un equipo que no juega competición europea puede jugar muchos partidos con 9 jugadores como máximo. Lo que pasa es que estos equipos grandes, pues como tienen muy buenos jugadores y tienen 12 fichas o 13 a veces, pues lo que hacen al principio es ir rotando para que todos los jugadores se sientan importantes para llegar seguramente al final, dijéramos, de la temporada en los momentos cruciales y a jugar más con 9 jugadores.
Hablando de jugadores que se sienten importantes y que no pueden sentirse en los equipos grandes, quería preguntarle a Lalo y a Óscar Quintana por Dani Díez, con el que hemos hablado hace un ratito, y las posibilidades que le ven de crecimiento esta temporada en San Sebastián. Y, por ejemplo, luego para Seisó y para Nino le voy a hablar de Marco Todorovic, el jugador que no cabía en el Barça y que, sin embargo, se ha salido en Bilbao este pasado fin de semana. Pero bueno, por empezar por Dani Díez, ¿cómo lo visteis, Lalo Quintana?
Yo creo que, sobre todo la gente que lo hemos visto jugar más allá de la categoría profesional, Dani Díez es un chaval que siempre ha apuntado maneras y además siempre ha tenido un rol, y lo hemos visto en las inferiores de la Española. Protagonista, anotador, se viene hablando desde hace mucho tiempo de Dani Díez, pero quizá por una serie de circunstancias, pues, y también por la plantilla que tiene el Real Madrid, pues no ha tenido ni los minutos, ni el tiempo, ni la paciencia para que veamos esa versión protagonista, y tampoco no sabemos a ciencia cierta si el nivel de Dani Díez en su máxima expresión le alcanza para tener ese papel protagonista, que es mucho decir en un equipo como el Real Madrid. Dicho esto, a mí me consta, porque además he podido charlar con él del asunto y demás, que está muy a gusto en San Sebastián, que tiene confianza, y bueno, pues son dos de las cosas que necesita un jugador, sentirse importante y confianza para demostrar lo que tiene. Y yo creo que está respondiendo, ¿no?, a la apuesta que ha hecho Guipúzcoa por él, y lo estamos viendo con números, viendo un jugador distinto al que hemos visto la temporada pasada en el Real Madrid.
Óscar, buen chaval, buen jugador, las dos cosas.
Sí, y sobre todo porque esta segunda sesión ya él ha ido convencido, ¿no?, de lo que se espera de él, lo que él puede aportar. El club ya le conoce la ciudad, y la suerte también de que el entrenador, Jaume Ponsarnaut, también cree en él y le va a dar un rol importante, ¿no? Yo creo que él se va a sentir cómodo y que vamos a ver la evolución, ¿no? Es un jugador que en 2-3 temporadas puede, si sigue creciendo con la pinta que tiene, puede volver al Madrid o a un grande, porque tiene condiciones para ello.
Y Todorovic, Nino, qué jugadorazo, ¿eh? Yo lo que me extrañaba, ya sé que es muy fácil ver las cosas desde fuera, pero a mí me extrañaba los pocos minutos que tenía en el Barça, te lo digo en serio.
Bueno, a todos nos extrañaba, porque realmente todos recordamos el final, no de este año pasado, sino del otro, cuando jugó muchos minutos en la final contra el Madrid, hizo unos partidos extraordinarios, y es un jugador que todos lo comparábamos ya, le dábamos el rol que podía tener Felipe Reyes en el Madrid, ¿no? Todorovic es un jugador que tiene mucha calidad. Ahora el Barcelona ha hecho bien en cederlo, no en dejarlo. este jugador jugará minutos y hasta ahora estamos viendo que tanto en el aspecto anotador como en rebotes como en valoración está siendo un jugador importantísimo. ¿Por qué? Porque él sabe de su valía y entonces allí lo puede demostrar. Es un jugador que puede llegar a ser muy bueno porque lo que le faltan son minutos de juego y aquí en Bilbao los tendrá.
Le tengo que hacer un huequito a la Euroliga, pero antes, Xavi, tú que estuviste en el duelo de canteras, ¿qué tal? ¿Viste las canteras de Juventud y Estudiantes?
Bueno, yo vi un buen partido, ¿eh? Sí. Un partido igualado, un partido donde, bueno, pues pudo ganar cualquiera. Lo que pasa es que la Peña tiene un jugador este año del que yo creo que hoy iremos a hablar, que se llama Sutton. Uh-huh. Es un jugador de 2'08", pero que se mueve muchísimo, puede jugar en posiciones interiores, en posiciones exteriores, y fue el hombre que metió el triple decisivo, ¿no? Porque el estudiante empató a 58, llegó un triple de Sutton y ya fue a remolque. La Peña, bien, yo creo que tiene mejor plantilla que el año pasado, y vamos a ver el estudiante, ¿no? El estudiante, bueno, pues la verdad es que Hernán Gómez fue cero puntos, no acabó de entrar. Jaime Fernández jugó muy bien, la verdad es que dirigió muy bien, y fue un equipo que estuvo dentro del partido. Yo creo que bueno, era un partido de baloncesto, ¿eh? Un Peña estudiante siempre es un partido de baloncesto.
Sí, sí.
Y estuvo muy igualado y lo decidió Sutton con ese triple.
¿Qué tal Sutton? ¿Este es Sutton o como le llamen, Oscar Quintana, que tú seguro que le tienes hecho el scouting?
Pues es lo que decía Xavi, yo creo que es un jugador para crecer, sobre todo porque yo creo que la Peña este año tiene una combinación de veteranía, pero sobre todo con juventud, muy interesante, y hace que el equipo sea más fiable, ¿no? Más al estilo de como le gustan los equipos a Saba Maldonado, y para mí es dentro de ese pelotón de tantos equipos, es uno de los candidatos a poder estar otra vez la Peña entre los ocho mejores, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Pasa que, bueno, en estos equipos siempre una lesión de un jugador como Sutton, otro jugador como Sergi Vidal o alguien así, pues siempre te trastoca los planes, ¿no? Y tener esa pizca de buena suerte para que todos estén bien físicamente y el equipo pueda seguir creciendo. Pero así a priori parece que tiene muy buena pinta. Y es un jugador que va a crecer mucho y va a hacer crecer al equipo.
Euroliga. Real Madrid-Alguiris, Cedevita Unicaja, Barça-Bayern, Laboral Kutxa-Klaipeda, Valencia-Olympiacos. Lalo, ¿con cuál te quedarías para verlo? Si solo pudieras tener la posibilidad de una entrada y no pudieras estar en dos sitios, ¿cuál te quedarías a una jornada?
Yo solo por el morbo que me da ver lo que ha pasado después de, ¿sabéis? Lo de Olympiacos, ¿no? Lo de Bartokas.
Sí, sí.
Pues eso va a estar gracioso.
Y tanto que va a estar gracioso. Bueno, cuenta lo que ha pasado, porque a lo mejor habrá gente que no lo sepa.
Bueno, pues después de la final de Copa, que tenía el partido prácticamente resuelto, en cinco minutos se van al traste y palman con Panathinaikos. Y entonces hay una serie de gente que increpa al entrenador y demás, y por lo visto, y según ha aparecido en un vídeo así grabado con un teléfono móvil, voy a decir el sitio donde yo lo he visto, no sé si está colgado en más sitios, pero lo leí en Tu Básquet.
Sí, sí.
Lo vi en Tu Básquet y ese vídeo que está colgado, y al parecer fue el motivo por el cual ese intento de agresión, esa agresión al entrenador, provocó que ipso facto un señor que ha ganado dos Euroligas con una Euroliga con Olympiacos, pues dimita el cargo.
Así
me
de
parece
claro.
Un poco heavy.
Sí, es un poco heavy, la verdad es que suena muy heavy. Pues bueno, mira, en realidad Valencia-Olympiacos es un partido que suena grande. Valencia porque retorna a la Euroliga y Olympiacos porque tiene esta movida enorme. Luego el Barça-Bayern tiene eso aquel porque pilla Xavi en medio de la semana fantástica del Barça, esta que es un no parar, ¿no?
Y vuelve Pesic al Palau, que siempre es un aliciente también,
sí.
Que es el hombre que ganó una de las dos Copas de Europa. El Bayern Múnich es un equipo que ha apostado por su sección de baloncesto,
sí,
que va a crecer.
El baloncesto alemán crece, ¿eh? O sea,
sí, sí, sí. Y es un buen partido también, ¿eh?
Y luego
sí.
Está Nino, el clásico Real Madrid-Alguiris, que yo, sinceramente, es que parece que se juega todos los años.
Sí, sí, ni que lo digas, porque todos los años tenemos Madrid-Alguiris, ¿eh? Y realmente Alguiris, pues es un equipo que hace un baloncesto muy bonito, pero pienso ya que el Madrid está en un escalón muy superior ya del Alguiris. El Alguiris de años atrás era un Alguiris que hacía un baloncesto bueno, como ahora, pero con jugadores más importantes que ahora.
Y luego está el Cedevita, dime.
Pero no sé si sigue, y se lo quiero preguntar aquí así en directo al profe Quintana, no sé si sigue Benzin en Bayern Múnich. Es un jugador que si sigue la progresión de los últimos años, yo no sé si sigue en la plantilla, ¿eh? A lo mejor lo afirma otro equipo.
Es que es
el
alto este que se mueve muy bien, el alemán, ¿no? Estilo Nowitzki.
Tiene una pinta... Sí.
Tiene una pinta terrible. Ha habido muchos rumores, pero no, nada ha salido concreto como que haya habido un traspaso al final. Ha habido rumores de interés y demás, pero al final no ha... En el mundo de internet no he visto absolutamente ninguna noticia que haya salido y ha aparecido en algún partido de pretemporada, la ha aparecido jugando y anotando. Uh-huh. Obviamente este es el año para que dé un salto de calidad, ¿no? Y bueno, yo creo que el otro representante español, que es Baskonia,
contra Klaipeda juega.
Klaipeda, que Klaipeda es el sitio del Neptunas, el sitio donde están los mejores tiradores de Lituania, ¿no?
Ahí nació Karnišovas.
Y Macijauskas.
Señor, bueno. Sí, señor.
Pues chico,
sí, ya... jugó, lo digo Maciasca porque jugó en el Baskonia y fue la gran sorpresa de ese fichaje cuando aterrizó.
Pues aquí te digo una cosa, yo que estaba tranquilo pensando que Laboral Cucha tenía un rival facilito con Calipera,
es fácil. Vale. Yo creo que va a ganar, le viene bien a Caja Laboral para coger moral y empezar a coger confianza y empezar a elevar el nivel del grupo. Yo creo que va a ganar, pero que tiene esa característica que en Clapeidea sale gente que tiene facilidad para disparar. Es como Guayader.
Es como Guayader, sí. Es el Guayader de Lituania, sí. ¿Qué partido dais este fin de, Lalo?
Este fin de damos al Barça, con Herbalay Gran Canaria. A ver, va a ser el tercero de esa serie que estábamos hablando antes y vamos a ver cómo llega el equipo de Xavi Pascual ante un Herbalay que ya ha conseguido su primera victoria, que se ha sacudido de esa presión. Tiene un calendario para empezar la Liga Herbalay criminal.
Y tanto, sí,
criminal,
sí.
Criminal. Porque lo fácil era recibir a Río Natura Mombus en casa. Ya, eso era lo fácil de hacer.
Eso es lo fácil, que venía de ganar la primera jornada y ser líder, o sea... Que...
Ya, pero Herbalay también viene de jugar Europa, va a jugar contra Cantú.
Sí, sí, juega Eurocup el martes, o sea que... también tiene un calendario interesante. Bueno, Saizó, pues...
Va a ser chulo, ¿eh? Vuelve ahí todo al Palau.
Volvéis vosotros con Saizó.
Yo recibiré con los brazos, con los brazos abiertos, no hay problema.
Ya, no, ¿cómo los brazos abiertos? Será con los restaurantes abiertos.
brazos abiertos.
Ya estamos ahorrando, sí, ya veo yo. Bueno, Lalo, Nino, Saizó, Quintana, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias por estar en nuestra nueva temporada de Play Basket. Y si no rajáis, os espero la semana que viene también.
Perfecto. Muchas veces.
Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Y después de la tertulia, vamos al test de Play Basket. Atentos, que este año la cosa viene distinta. Marta Casas se encarga del test. Hoy responde... ¿Quién?
Lo primero, te presentamos nombre y apellidos.
Henk Nurel.
Primer recuerdo que tengas relacionado con el baloncesto.
Cuando cumplía 3 años me regalaban un balón, mi vecino que jugaba básquet.
¿Qué sueño relacionado con el baloncesto has cumplido ya y cuál te queda por cumplir?
Bueno, hace 17 años yo nunca pensaba que podía jugar baloncesto profesional y siempre he soñado. Entonces ese es un sueño cumplido, ¿no? Que soy jugador profesional. El sueño que aún tengo que cumplir es ganar una liga, ganar una copa y ganar muchos títulos.
¿Mejor jugador contra el que te has enfrentado?
Esa es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que el pívot de Georgia, Pachulia. Bueno, sí, o aquí en España también muchos. ¿No? Hay muchos, bueno, contra Ruri hemos jugado, contra Navarro, hay tantos buenos jugadores.
¿Con quién querrías jugar un uno contra uno?
¿Contra quién? Bueno, uno contra uno. Me gustaría jugar uno contra uno contra Dwight Howard.
¿Qué es lo más sucio que has visto en una cancha de baloncesto? ¿Lo más marrullero, peleas, insultos?
Bueno, me ha pasado un partido que fue en el descanso, que hacemos entradas, y hay un hombre que me dice, hey, Norel, por favor. Y yo, vale, estaba concentrado en el partido, pero todo el rato, por favor. Y yo me giro y se ponía ponía ese dedo y me dice algo que no voy a repetir.
Mejor no repetir, ¿no? ¿A qué te suena Play Basket?
Play Basket. La verdad no conozco muy bien Play Basket.
¿A qué te suena? ¿A jugar al baloncesto?
Sí, Play Basket. Play Basket es Play Basketball. Sí, a jugar.
A partir de ahora, Play Basket, un programa de radio de la SER, ¿vale?
Sí, vale.
Nombra un programa de radio que te guste, si es que escuchas la radio, y uno de televisión.
No escucho mucho la radio.
¿Y la tele, la ves? ¿Tienes algún programa favorito?
Sí, pero tengo tele holandés en... Gran Hermano, no tengo...
¿A qué jugador te llevarías a una isla desierta?
Bueno, no voy a llevar a ningún jugador, voy a llevar a mi mujer y a mi hija.
Recomiéndanos, ¿tienes Twitter?
Sí, que tengo Twitter.
Recomiéndanos a dos de las personas que tú sigas en Twitter.
Yo sigo a... Bueno, tengo Twitter, pero tampoco utilizo mucho. No sé.
Se acaba el mundo. ¿A qué persona salvas?
A mi hija.
¿Cuántos años tiene?
8 semanas.
¡Oh, amigo! Enhorabuena. ¿El jugador más bromista que has conocido?
Jordi Trias.
¿Y el tipo con menos sentido del humor?
Esto es difícil, ¿eh? Lo voy a decir... No. Es difícil.
¿A qué jugador le pedirías un consejo para ligar en una noche?
¿Para qué?
Para ligar. Para... En tu caso no, porque ya tienes tu mujer, tienes tu hija, pero si sales una noche por ahí a ver si ligas con una chica o lo que sea, ¿a quién le pedirías un consejo? ¿Quién es el jugador más ligón?
Uf, eso es difícil, ¿no? Los jugadores que están solteros, pero ahora en mi equipo no hay nadie soltero, entonces no puede llevar a nadie.
¿Una frase que te haya marcado o que te marque en tu estilo de vida? ¿Un lema?
Reír, hay que reír cada día. Un día sin reír es un día que no vives.
Tu hija te dice que de mayor se quiere dedicar al baloncesto. ¿La animas o le dices que se piense mejor esto?
Ella tiene que hacer lo que ella quiera. Si ella quiere jugar al baloncesto, que juegue al baloncesto. Y si quiere hacer otra cosa, yo voy a animar en todas las cosas.
¿Y tú de mayor qué quieres ser?
No sé, ahora soy jugador de básquet. Yo sé que esto no va a ser para siempre. Periodista, no sé.
Te fichamos, ¿eh?
Vale, perfecto, hecho.
¿Qué significan, a ver si lo sabes, qué significan las siglas ONG?
¿Las siglas?
ONG. ¿No? Organización no gubernamental, ¿vale? ¿La política en España la sigues?
Muy poco.
¿Y en Holanda?
Sí que la sigo.
¿Tienes algún político al que admires? Ya sea aquí o ya sea en Holanda.
No. Yo soy bastante orejo, bastante blanco ahí.
Y la última, recomiéndanos una canción o un grupo de música que te guste especialmente para ponerlo de banda sonora en el programa.
Canta de loco.
¿Sí?
Sí.
¿Alguna en concreto?
No tengo una en concreto, pero es un buen grupo, ¿eh? Sientes tú lo
mismo. Chulo, el test de Gen Nord, que nos elige el canto del loco. Y del canto del loco a otros dos locos, pero por la NBA.
Hola, soy Marc Gasol y un saludo muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket en la cadena SER.
Ya veis que estamos de estreno de sintonías en todas las secciones. Esta será la de la NBA. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, no good, oh. Everything is changing. Estaba esperando a que dijera everything is changing, porque a uno de los integrantes del dúo de la tertulia de la NBA le ha cambiado la liga hace muy poco, la vida. ¿Verdad, José Ajero?
Estaba dormido, no sé si estabas hablando de mí o de quién. No, de quién
está hablando de ti, de tu bebé, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Que ha sido papá hace nada.
Una auténtica maravilla, un auténtico lujo, y estoy tratando de entre cerrar los ojos y cerrar la boca para que no se caiga la baba. es duro, ¿eh?
¿Qué ha venido, con una almohadita para papá debajo del brazo o qué?
Ha venido con ganas de unirse al dormir de cobardes. Esta va a haber mucha NBA hasta que espabile. Hasta que luego no le guste. Todo muy bien. Y un saludo a todas las madres, porque vaya tela marinera.
Y tanto que sí. Espero que se parezca a la madre, porque como se parezca al padre, menudo desastre.
Mal vamos también, sí.
Menudo desastre. Hola, Iñaki Cano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Mira, ya tenéis una más que va a trasnochar.
Sí, por supuesto.
A Iñaki, que nos hace que Iñaki le van bien. Que Iñaki es guapo, que Iñaki triunfa. Yo no quiero ni que se acerque a él.
Pero bueno, pensaba que cuando has dicho lo del hijo, lo del cambio de la vida y lo del bebé y tal, a lo mejor era mí o algún otro, que yo tengo
sabrás,
por ahí sueltos.
Tú sabrás. Creo, ¿eh? No, tú mismo. Tú, eso, cada uno ahí, cada palo que aguante su vela. Yo me sé el legal.
La hija de José va a ser fan VIP de Dormires de Cobardes.
Sí, señor. Como tiene que ser. Bueno, pues, a ver, dormir tú, José, duermes poco ya, ¿no?
Sí, ya dormimos muy poquito. Pero bueno, vamos a ir tranquilamente. Tengo damas, duermo más que la gente en Oklahoma, ¿eh?
Ah, sí, ¿no? Porque la gente en Oklahoma está temblando, sí, ya. Van a tener un muy mal dormir en los próximos días hasta que Kevin Durant esté un poquito mejor.
Bastante. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? No hablamos mucho, decimos que Westbrook se presenta en esta temporada como uno de los mejores bases en competición, pues vamos a esperarle, ¿no? Ahora tiene el equipo para él.
Que además, yo lo puse en un tuit en cuanto me enteré de la noticia. Russell Westbrook no ha dormido esta noche. La noche en la posterior a la noticia no ha dormido, de los nervios que tiene, de
de lo nervioso que es él, porque se le ve que es muy hiperactivo, y de la emoción que debe tener por ser, por fin, el único líder que va a tener Oklahoma. Entonces ahora ya se va a poder tirar los 20-something tiros sin que nadie le señale.
Bueno, tampoco que se crezca, que no sé cuántos partidos va a jugar solo. Es verdad que se pierde 8 semanas de competición, pero entre la pretemporada y tal, se perderán unos cuantos partidos y luego ya viene vuelve
aquí,
la zona de normalidad.
El problema va a estar, en NBA TV lo destacaban también, Oklahoma, si es su último gran año para poder optar a algo de verdad. Es lo que se intuye desde Oklahoma con Durant. Es una lesión muy complicada porque se cargó a Yao Ming y no a Jordan, que también la tuvo, pero es que claro, Oklahoma es este año o nunca.
De todas maneras, estaba leyendo un dato sobre Kevin Durant, José, y es que solo se ha perdido 16 partidos desde que llegó a la NBA en 2007, que es que es tela marinera, ¿eh?
Es un auténtico Ironman, es un tipo que al margen de condiciones físicas que ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Su cuerpo, como ha variado su cuerpo desde que estaba en la universidad, desde su año de novato hasta ahora, es un tipo que es el de los que, por decirlo de alguna manera, ha devuelto la pasión por el baloncesto, ¿no? Porque que le encanta jugar, que el año del lockout se dedicó a hacer ese circuito de básquet callejero para demostrar que a él lo que le gusta es jugar al baloncesto en cualquier superficie. Y bueno, la verdad es que a ver cómo es capaz de solventar todo esto. Pero es cierto que no es un tipo nunca que haya tenido demasiados problemas, y fíjate que por su físico parece ser que los podría tener. Un jugador, como decimos, en Klenke y demás, fíjate, es que tú le ves al lado de Westbrook y si te dan a elegir, te dices, ¿qué jugador se va a perder una temporada entera? Coges a Durant, no coges a Westbrook, que parece un auténtico Robocop.
Es verdad. Hay dos noticias de las últimas horas, esa, la lesión de Kevin Durant, y por otro lado, Iñaki, está la derrota de los Lakers por 41 puntos de diferencia contra Golden State. Ya sé, estamos en pretemporada, ya sé, los partidos no valen para nada, pero bueno, Kobe Bryant diciendo, mi partido ha sido una mierda, podéis escribir eso tal cual, significa que muy contento con el partido, es decir, por muy en broma que fuera, no estaba.
No, a ver, eso, que es pretemporada, pero perder por tanto a nadie le gusta, pero que tampoco la gente se vuelva loca, es que los Lakers son así,
ya y más,
es que los Lakers de este año, ves el roster y dices, pues está muy bien, pues está Kobe Bryant con casi 40 tacos o más, está el otro
y el de la moto, te falta decir.
Entonces sí, claro, dices, pues nada, pues si pierden por 40 en un partido, que nadie se lleve las manos a la cabeza. Uh-huh. Aunque hay algún joven prometedor por ahí, pero los Lakers este año son un drama otra vez.
De lo demás, de lo que estamos viendo en pretemporada, sí, aunque hoy sea solo un vistazo rápido a la NBA, ya hablaremos con más calma según se vaya acercando la competición. De los españoles, José, ¿quién te está dando mejor impresión en este arranque de calendario? Bueno, de precalendario.
Vale Nikola Mirotić, claro, ¿no?
Sí, básicamente.
Vale, el primer partido de Nikola Mirotić demostró lo que es, ¿no? Que es un tipo que sabe jugar al baloncesto y va a jugar al baloncesto en cualquier lado. Pau, sabemos que ha empezado lento, pero que lo va a acabar haciendo muy bien. Y encima estamos viendo a Pau versión Mark. O sea, dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición. No quiero decir que duerman juntos, pero han pasado mucho tiempo juntos y está pasando muy bien la pelota. Está pasando muy bien la pelota, pero también me voy a quedar con la puesta en escena de Calderón. Viendo highlights suyos.
Bueno, vi uno.
Está de jugón.
Madre mía, que en un amago de tiro de tres fue. Bueno, lo he visto 15 veces esa jugada, es de flipar.
Paco, tú le conoces bien. Tienes confianza, o sea, sabes cómo es. Y a mí esto me suena que ha cogido el Señor de los Anillos y su entrenador y le han dicho: Calde, haz lo que quieras.
Haz lo que sabes, más bien.
Estate tranquilo, juega. Es que el otro día, repito, viendo un highlight, porque las últimas noches han sido un poco ajetreadas. Es que nunca le he visto partir tobillos como está partiendo tobillos, quiero decir. Con el bote, el crossover, salir de un lado para otro y levantarse con una confianza.
Yo no lo puedo disimular. Yo me alegro mucho de que le vaya bien, aunque estemos en pretemporada, y tengo mucha confianza de que le vaya bien esta temporada en los Knicks.
Y claro, Paco, es que, pues, Paco Iñaki, que no te llega Mark Cuban y te dice, José, qué contento estoy de tenerte. No, te llega Phil Jackson y te dice, es que te quiero y quiero que seas el base de mi equipo.
No, sí, está claro. Y bueno, para terminar, una anécdota, que es el curioso contrato de Boris Diaw. ¿Alguien me puede confirmar que le han puesto $500,000
de bonus?
Si no descuida el peso.
Sí. Bueno, es que se podría hacer una novela de cláusulas especiales.
Pues la vamos a hacer un día, ¿eh?
Deportistas de élite. Deportistas de élite, ¿eh? Porque en baloncesto, evidentemente, la de Boris Diop, pero me parece un bonus bastante interesante.
Hombre, que sí es interesante.
Pero este se come un caramelo y engorda, ¿eh?
Es él el que se compromete a firmar esas cláusulas. Él no tiene ningún problema y él las pone, también las utiliza como motivación. Sabemos que es un personaje controvertido, todo lo contrario, es muy divertido, que hace un montón de cosas. Y esta cláusula, él está totalmente...
Claro, él le da lo que es.
Pues claro, nosotros, por supuesto.
A José y a mí tenemos una cláusula que tenemos que dormir menos de 5 horas.
Pues nada, y bueno, no, José, no te quiero decir, va a reventar la cláusula.
Tenemos un bonus por dormir menos de 5 horas.
Pues José se va a llevar el bonus y van a tener que pagarle triple bonus, o sea, como en las máquinas antiguas.
Sí.
Madre de Dios. Bueno, pues nada. Oye, ya te digo, la sección de la NBA ha sido cortita porque todavía estamos en la pretemporada, pero prometemos que a partir de la semana que viene los minutos de la NBA se irán incrementando progresivamente y los protagonistas seguirán pasando por este programa. Así que, Iñaki Cano, José Ajero, muchísimas gracias por estar con nosotros y un besito a todas las mamis.
Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por las felicitaciones. Iñaki, te veo ya, ¿eh?
Yo solo diré, dormir es de cobarde.
Bueno, díselo a... Vas a tener un valiente enfrente que no veas, ya te lo digo yo. Pues resuelta la cosa en la NBA, vamos a resolver la cosa en el baloncesto femenino, que hemos empezado hablando de baloncesto femenino y vamos a terminar hablando también de básquet femenino.
ACB, NBA, Liga LEB, baloncesto femenino, todo eso y mucho más en Play Basket.
La Liga Femenina arranca esta semana. La Supercopa Femenina se ha jugado y la ha ganado Perfumerías. Y tenemos, al otro lado del teléfono, a ver, Isa Sánchez, alias El Termómetro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
No sé qué marca El Termómetro.
El Termómetro ahora mismo marca muy alto, igual. Sí, vamos. Entre la alegría del Mundial y que ahora tengo una semanita de vacaciones... Lo voy a disfrutar a tope, así que tenemos el termómetro a puntito.
Ya imaginarás con quién he empezado hablando en el Play Basket, ¿no?
Hombre, pues si te dice lo del termómetro, ya me lo imagino. Mi Lucas Mondelo.
Sí, señor, tu Lucas Mondelo, que ha dicho que te llamaban el termómetro en la selección y ha dicho, un día se lo cuentas. Digo, ¿cómo un día? Un día es el primer día, o sea, según pase por aquí. O sea, que te llaman el termómetro.
Me llaman el termómetro, sí, señor.
¿Y
sí.
por qué?
Bueno, porque bueno, aún tengo el alma de jugadora y sé muchas veces porque lo que necesita el equipo, si el equipo a lo mejor, bueno, a nivel individual y a nivel colectivo hay muchas veces, pues por ejemplo, ¿no? Como darte un ejemplo, hubo un partido del año pasado, no, de hace dos veranos que yo veía al equipo que no estaba bien en el calentamiento. Y bueno, tenía dos opciones, una callármelo y otra decirle, oye Lucas, que no veo las jugadoras, porque eso como jugadora yo lo intuía, cuando el equipo no salía bien o cuando no estábamos calentando bien, nos mirábamos las caras y notaba como cierta relajación y lo estaba viendo yo, y entonces dije, bueno, se lo voy a decir, de hecho nunca le había dicho nada. Y habíamos ganado todos los partidos. Y ese día le dije, Lucas, en el calentamiento, no sé por qué, pero no veo que estén concentradas las chicas. Y yo dije, ¿cómo que no? Porque están perfectas. Digo, no sé, es una intuición mía. ¿Por qué quieres que hagamos? ¿Hacemos algo? Y yo digo, yo no sé, haz una charla o yo no sé si ya no tiene remedio o a lo mejor me lo estoy inventando, no lo sé. Y fue el primer partido que perdimos y nos cayó de 20. Entonces, claro, cuando acabó el partido me vino y me dice, Isa, pero ¿cómo te diste cuenta? Digo, no, que no sé, esas son cosas, intuiciones que una tiene. Pero bueno, no solamente a raíz de eso, sino hay situaciones en las que a lo mejor él no se da cuenta, también porque soy mujer, ya no solamente que haya sido jugadora, sino también porque soy mujer, y entonces yo siempre le digo, ¿no?, que yo me levanto por la mañana y lo que quiero hacer es vestirle de mujer a él, para que se dé cuenta de cómo pensamos y de que a lo mejor qué necesita cada jugadora en un momento determinado, fuera y dentro de la pista. Entonces,
tendría una foto, Lucas Mondelo, vestido así con mallas y esas cosas.
Pero bueno, eso ya sería llegar a un punto demasiado...
Sí, a un punto extremo, ya lo sé.
Sí, sí, punto extremo, pero sí que... Y aparte él es muy agradecido, porque cualquier cosa que le digo, él enseguida lo hace y lo agradece, porque bueno, él también confía mucho en lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces eso de valorarlo.
Bueno, pues hoy todavía no ha arrancado la Liga, hoy se ha jugado este pasado fin de semana la Supercopa, en donde Perfumerías la verdad que le pegó una paliza arriba de impresión, 87-52, y hoy queríamos hablar con Isa Sánchez para preguntarle si podemos seguir contando durante esta sexta temporada de Play Basket con su sapiencia y sabiduría más o menos al mismo precio.
Por supuesto que sí, ya sabéis que que estuve desde el principio y estaré hasta que vosotros queráis.
Bueno, pues si es hasta que nosotros queramos, vas a estar hasta el final. O sea, desde el principio hasta el final. No tenemos ninguna duda de que va a ser así. Así que simplemente que sepas que esta es tu casa, que sigue siendo la casa del baloncesto femenino, que hemos querido abrir dando la enhorabuena a la selección española de baloncesto femenino y queremos cerrar de la misma manera, Isa. Que enhorabuena, que nos habéis hecho muy, muy felices.
Muchísimas gracias.
Que lo sepáis, ¿vale? Y que contamos, vale, contamos contigo para que nos sigas haciendo felices con la sonrisa del programa.
Venga, eso está hecho.
Un besazo muy grande.
Venga, un besazo a todos.
Y nos queda solo ya la agenda. ¿Qué tal la musiquita, Aitor?
Bien, bien, bien.
Pues este año estoy desconocido.
No, no, está bien este año. Me gustaba alguna del año pasado, que voy a recomendarte a ver si la recuperas, pero esta me mola.
A ver, ponla más alto, Ingel.
Es un poco country, ¿no?
Un poquito.
Un poco country, bien, bien, bien.
Pero es un poco country rock, así vamos mezclando.
Esta me recuerda a una que cantaste en un karaoke. No, esta no.
No, no, la cantaste no, tú. No, no cantas mal tú.
En inglés.
No,
sí,
tú en inglés.
No, no, yo soy de Cadena Dial.
Sí, tú eres de Cadena Dial. Y
ahora
yo
estamos en el estudio de M80.
Es verdad que estamos en el estudio de M80, donde está por un
título. Soy de Cadena Dial.
Bueno, va, vamos con la agenda. Que hoy no es que vayamos a hacer una hora y media, Antonio Mar de Malbuena. Es que hoy vamos a hacer una hora y 50 minutos para que la gente lo tenga claro.
Te digo una cosa, esto la gente lo agradece, sobre todo en el gimnasio.
En el gimnasio, ¿no?
Vas, te bajas el podcast y lo escuchas. Yo lo hago.
Sí,
verdad,
sí. No, pero lo que pasa es que te da para dos sesiones de gimnasio esto, ¿eh?
Bueno, luego ya lo que cada uno quiera echarle. Pero
bueno,
está muy bien,
a mí me da para tres, la verdad. Bueno, ¿qué nos trae la semana del baloncesto?
Bueno, vuelve toda la normalidad. Esta semana tendremos ya en marcha todas las competiciones, así que la agenda nos va a quedar completita. Lo primero, recuerdo el partido aplazado que tenemos de la Liga Endesa CB, que se juega el martes a las 9 de la noche. La Brusador Manresa, Fútbol Club Barcelona. Y ahora sí, vamos ya con las competiciones internacionales. La primera que empieza es la Eurocup. Martes, 9 y media de la noche, Herbalife Gran Canaria, Foxtown Cantú. Bueno, que es lo de los nombres.
No, no, vamos otra vez.
Y el miércoles día 15 a las 8, Oldenburg, Club Baloncesto Sevilla, y a las 8 y media, CAI Zaragoza, París, Levallois.
Bueno, no está mal, ¿no?
Levallois, pero.
Levallois.
Vale. Así que martes y miércoles Eurocup y jueves y viernes Euroliga. Primera jornada también ya de la fase de grupos. Jueves 16 a las 7 de la tarde, Cedevita de Zagreb, Unicaja. Y también el jueves a las 8 y media, Laboral Kucha, Neptunas Klaipeda. Que bien, es un bien. Equipo lituano, como sí, todo el mundo
sí, hombre,
sabe.
Ya lo ha dicho Oscar Quintana, que de allí son los mejores tiradones.
Exactamente. Si no ganamos a Neptunas Klaipeda...
No te crezcas, vamos a dejarlo con que el partido es complicado. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, compitamos hasta el final.
Exacto.
Ya con eso me vale. Y a las 9 de la noche, Valencia Basket, Olympiacos. Y para el viernes 17, a las 7 y media, Real Madrid Alguiris. Y a las 9 y media, Barça Bayern de Múnich. ¿Con quién era Guardiola en este partido? ¿En el baloncesto era también con el Bayern?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, un poquito.
Está muy entregado.
Bueno, bueno. Y el fin de semana llega la tercera jornada de la Liga Endesa CB. El sábado solo tenemos un partido. 9 de la noche, Morabanc Andorra, Laboral Kucha. Y para el domingo, todo lo demás. 12 y cuarto, Río Natura, Mombus, Guipuzco Basket. Y CAI Zaragoza, Valencia Basket. 12 y media, Baloncesto Sevilla, Montaquit Fuenlabrada. A la 1, Twenty Móvil Estudiantes, Iberostar Tenerife. A las 6 de la tarde, Barça Herbalife Gran Canaria y Unicaja Labrusador Manresa. A las 7, Bilbao Basket, UCAM Murcia. Y a las 8 menos cuarto, Real Madrid, Fiat Juventud.
O sea, horario unificado, quiero decir, ¿no?
Sí, todo muy compacto, ya sabes, vale. ¿No? Para que en carrusel quede bien y todo eso. Facebook, estamos en PlayBasket. Twitter, @PlayBasketSer. Correo, playbasket@cadenaser.com.
¿Cómo correo?
.com.
¿Este año lo vas a mirar?
No sé si lo voy a mirar, ¿no? Pero existir existe.
Ah, vale, o sea,
que
sí, existe.
La opción.
No, no, bien, bien, bien. Está
y
bien.
Que sepa la gente que tenemos página de PlayBasket dentro de la web de la SER. Ahora que nos estamos...
Modernizando,
vamos a decir, ¿no? La palabra, sí, modernizando.
Sí, después de 6 temporadas.
Correcto. Que tenemos ahí la página web, que la cuidamos mucho y que lo vamos a poner ahí todo muy, muy bonito, que la gente se meta.
Eso es verdad.
Estamos ahí dentro de la web de la SER.
Estamos dentro de la web de la SER.
Dentro, ahí.
Al lado del podcast.
Correcto.
Nos vamos. Es decir, bueno, vamos despidiéndonos antes de que nos despidan. Se acabó lo que se daba de momento, pero no os preocupéis porque en 7 días regresamos con más y mejores de Equipo de Locos por el Baloncesto en el programa número 273, que los he contado, los que llevamos. 273. Será el segundo programa de la sexta temporada de Play Basket.
Yo desde el principio aquí contigo.
Yo también. Como es de bien nacido ser agradecidos, agradecemos a Marta Casas, que se ha convertido en la subdirectora general del programa, y Tor Gómez y a Javi Blanco, que son adjuntos a la subdirección, y al resto del equipo, con Juan Carlos Ingelmo como jefe de la parte técnica. También gracias a los que nos siguen por Twitter, en donde estamos convencidos de que vamos a llegar este año a los 15.000. Y en Facebook, en donde con humildad pensamos llegar a los 7.000 también durante este año. No me enrollo más, que este, la verdad que me van a matar. Si os ha gustado, quedamos en el mismo sitio cuando vosotros queráis, que es la ventaja de radio por internet y los podcasts. Ha sido un placer retomar este Play Basket para todos vosotros. Abrazos y besos a mogollón. Hasta luego, adiós. Yeah.